La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la semana.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Señoras y señores, ya estamos listos para arrancar en este lunes 26 de enero del 2026. Mucho 26 en este lunes. ¿Cómo andan esta mañanita? Cuéntenmelo absolutamente todo. Que aquí ya estamos listos. Ahora sí que para arrancar. Esta es la última semana de enero, ¿verdad? La última semana de enero. Así que, ya qué rápido, la última semana de enero. Bueno, la última semana de enero, señoras y señores. Además, el próximo lunes, según yo, es día feriado. El 2 de febrero es feriado. Así que, bueno, pues ahí siempre hay un horizonte de posibilidades, de felicidad para superar esta bonita semana. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Vieron el fútbol americano? Por aquí algunos muy tristes porque le van a Denver y pues Denver valió queso. Así que, pero bueno, me imagino que habrá otros que están muy contentos. Sobre todo los que les van a los Patriotas, ¿no? Los Patriotas no son los que como que siempre llegan al Super Bowl. O esa es mi impresión, como que son los que siempre o muy seguido llegan al Super Bowl. Así que bueno, pues cuéntenme si vieron el partido. Aquí mi querido Mike Mendoza está llorando porque le va a Denver. Pero bueno, pues así pasa cuando pasa en estas cositas. Así que cuéntenmelo todo. Ya estamos aquí listos para arrancar esta bonita mañanita fresca mañana. Déjenme decirles, aquí al sur de la Ciudad de México, pum, 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 estamos a 9 grados centígrados en este momento. Vamos a llegar a una máxima de 23. Y también, si les tocó esta tormenta invernal que pegó a una buena parte de Estados Unidos y también al norte de nuestro país, cuéntenmelo todo, ¿cómo les fue? La verdad es que veíamos por ahí incluso cascadas congeladas. En fin, estuvo fuerte, fuerte esta tormenta invernal el fin de semana y también por allá en Europa, Así que bueno, está pegando fuerte el frío. Si les tocó Durango, Chihuahua, por ejemplo, toda esta zona también, así que échenos por ahí fotitos si es que andaban por allá. Y gracias a la banda que ya está escribiendo hoy desde muy temprano. Ya los veo por acá. Dice Sergio Olvera, dice: buenos días, qué buena canción para empezar el día y la semana. Dice: se fue volando enero. No, mano, yo siento que enero ha sido eterno. Es más, 26 de enero ha sido eterno. Yo siento que estamos como en el día número 74, la verdad. Así que, pero bueno, qué bueno que se te fue rapidísimo. Y sí, estamos arrancando con esta que suena bonito. A ver, súbele, mi Memo.
El encuentro de esa salida.
Los auténticos decadentes con esto que se llama ¿Cómo me voy a olvidar? Y bueno, a ver, échame unas mañanitas, mi querido Memo. Estas mañanitas son muy especiales, se las mandamos hasta el cielo, a Estela Casas Aguja. Y por supuesto a su hija extraordinaria Regina Martínez, le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Dice: hoy mi mamá hubiera cumplido 100 años y nos dejó hace 5 meses. Así que bueno, dice, nos quedamos con la fiesta lista, pero el cariño sigue intacto. Así que para esos 100 años, hasta el cielo va el abrazo, por supuesto. Y para que de todos modos puedan celebrar y celebrarse y quererse y abrazarse. Y a toda la gente que el día de hoy celebra algo, por supuesto, le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y si lo celebraron el fin de semana, pues también. Que aquí la verdad es que abrazamos a todos y abrazamos a todas. Y bueno, a la señora Estela Casas Aguja, 100 años maravillosos allá, desde donde usted se encuentre. En fin, señoras, señores, mucha información por delante. Nos vamos a ir a Estados Unidos en un ratito más. Nos vamos a ir a Minneapolis. Vamos a ver lo que está sucediendo para allá. Hoy vamos a hablar de Irán también. Vamos a hablar de los detenidos este fin de semana. El caso del señor Wedding, este canadiense que fue detenido. Se entregó una historia ahí medio peculiar aquí en nuestro país. Nos vamos a ir también a Oaxaca porque hicieron revocación ahí, que el ejercicio de revocación de mandato para el gobernador, púmbale, y casi se le voltea, ¿eh? Él que pensaba seguramente otra cosa y casi se le voltea. Hoy vamos a hablar también de ello, así que tenemos muchísimo, muchísimo por delante. Ustedes ya saben dónde me encuentran, absolutamente todas las redes sociales, y también me pueden mandar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Por lo pronto, café muy caliente y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy fría, con los auténticos decadentes. ¡Arrancamos! ¡Súbanle!
Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos.
Yo como se lo dije al gobernador ahorita, yo no voy a parar esto. Yo, créanme que yo no voy a parar hasta que yo hasta que llegue, si duro años, yo voy a seguir luchando.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
9:03 a.m. this morning, Minneapolis police received a report of a shooting involving federal law enforcement in the area of East 26th Street and Nicollet Avenue on the south side of the city. Officers arrived and found an adult male with multiple gunshot wounds when they arrived. Life-saving aid was being rendered, and he was transported by ambulance to Hennepin County Medical Center, where he was later pronounced deceased.
Killed another fucking person! What the fuck?
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando también el día de hoy. Escuchaban ustedes la voz de la presidenta de México en su visita a Tamaulipas este fin de semana. Reiteró que con los Estados Unidos se trabaja y negocia, pero nunca nos subordinamos. Durante esta visita se anunció la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo. Vaya tema también este, tiene que ver con la nueva estructura de aduanas en nuestro país. Y bueno, pues el discurso reiterado de la presidenta de con Estados Unidos se negocia, pero no nos subordinamos. Después escuchamos a Humberto Osuna, padre de Fernando Alan Arce, joven que fue asesinado en Culiacán el pasado 13 de enero tras una persecución y una balacera en la colonia Tierra Blanca en Culiacán. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, confirmó que Fernando Alan Arce murió durante el enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y civiles armados. Hoy nos estaremos yendo nuevamente a Culiacán para ver qué sucedió en este caso, y sobre todo porque escuchaban ustedes después la manifestación. Cientos de personas se manifestaron en Culiacán para exigir justicia tras la muerte de este joven. Insisto, hoy nos vamos a ir por ahí de las 9 de la mañana a Culiacán, a Sinaloa. Y después, lo que sucedió este fin de semana allá en Minneapolis. Alex Jeffrey Preti, de 37 años de edad, un enfermero de unidad de cuidados intensivos, recibió varios disparos de un agente federal de migración de Estados Unidos. Las cosas son ahí, la imagen al principio muy confusa, pero pues queda muy claro, lo someten, lo tienen en el piso y de repente se oyen 10 disparos. No crean que solamente uno, se oyen 10 disparos y bueno, matan a esta persona, a este enfermero. Después escuchábamos a ciudadanos de Minneapolis que reaccionan al asesinato de Alex Preti, y en unos minutitos más nos estaremos yendo allá a Minneapolis. ¿Qué está sucediendo en esta parte de Estados Unidos? ¿Hasta dónde el gobierno de Trump va a estirar la liga en esta violencia directa contra sus ciudadanos? Hoy nos vamos a ir en unos minutitos más para allá. Y luego escuchábamos un fragmento de Nueva York de Bad Bunny, pues porque ya está listo el Super Bowl. Está listo, los Patriotas de Nueva Inglaterra se van a medir frente a los Seahawks de Seattle el próximo domingo 8 de febrero. Ya saben que Bad Bunny pues estará ahí en el espectáculo de medio tiempo. Y hace rato nos decía nuestra querida Carla Cisneros que cuando hay un papa nuevo, ganan los Seahawks de Seattle. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tengo la más remota idea. Pero nos decía eso y nos lo dijo con una seguridad Carla, que produce el programa de Janet Leyva, que me antecede, lo dijo con una seguridad que, bueno, yo no se lo voy a cuestionar, pero que aparentemente cuando hay un papa nuevo, ganan Seattle. No sé qué tenga que ver Seattle con el papa, pero bueno, ya veremos si esto es cierto. En fin, así las cosas. Samuel Varela me escribe por acá, dice: buen día desde Chihuahua capital, ha estado fresco estos días, ahorita estamos a 1 grado centígrado. Bueno, a 1 grado centígrado, espero que no les haya tocado tanto estos vientos árticos que dicen que estaban calando, pero calando en serio. Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, Víctor.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Informar que en este momento afectada lo que es la calzada de Zaragoza, esto a la altura entre lo que es Canal de San Juan y Tepalcate. Una persona fue atropellada, esto con dirección hacia la zona del aeropuerto. En laterales está en espera de los servicios policiales, por lo que toda la carga vehicular está siendo canalizada hacia los carriles centrales en dirección hacia la zona poniente. Otro percance, esto ocurre en lo que es la calzada San Antonio Abad, esto a la altura entre Chabacano y Lucas Salomón. En este caso, de preferencia puede utilizar Isabela Católica o el eje central Lázaro Cárdenas. Además de las obras que hay en esta zona, está muy complicada la movilidad de los vehículos en esta parte de la colonia obrera. Aquí también una opción podría ser utilizar de preferencia lo que es el eje con dirección hacia la zona de Arcos de Belén. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Oye, Víctor, vas rumbo a una conferencia de prensa, te va a tocar cubrir hoy, ¿qué?
Sí, un poquito más tarde, de hecho es a las 10:15, 10:15 están citando en un hotel ahí en Paseo de la Reforma, son familiares y abogados de las personas que fueron trasladadas, detenidas de diferentes penales federales hacia los Estados Unidos, presuntamente vinculados con delincuencia organizada, con narcotráfico, y bueno, familiares de esas personas, pues dicen que, bueno, lo que van a dar a conocer es que no son las personas que están siendo acusadas de estos delitos, y bueno, saber qué sucede en esta conferencia.
Ya, bueno, ya nos contarás el día de mañana. Gracias, gracias, Víctor Sandoval, que ya va rumbo a esta conferencia. Y varias personas escribiéndonos por acá, dice Juan Rodríguez, dice: buenos días, querida Gaby, ya vi Sinners, es una verdadera porquería, recordé tus buenos modos diciendo que no te engancha. Híjole, les tengo una mala noticia. Es que sí, ya la vi. O sea, el viernes les dije que no me había enganchado, que ya lo había intentado un par de veces y que me costaba trabajo pasar de los 10 minutos. Y ayer, este fin de semana, varias personas me dijeron: no, es que está muy buena, es que tal y tal, y que si la música, y que si los vampiros, y que si el Ku Klux Klan, y que si el racismo, y que si tanta cosa. Entonces dije: ok, bueno, vamos a verla. Entonces ayer en la noche la vi y les tengo una. Es buenísima. La verdad es que me retracto de mis palabras del viernes, me retracto públicamente de mis palabras del viernes, me pareció buenísima. Sí hay una parte que me parece un poco excedida de cuando están ahí, ahora sí que dándose con todo y matándose los unos a los otros, pero Sinners, la verdad, pues sí, me retracto, me encantó. Ahora sí ya la pude ver completita. Mi única recomendación es: no hagan lo que hice yo. La vi y luego me fui a dormir y pues mis sueños estuvieron un poquito alterados. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho, me retracto. Y los primeros 10 minutos sí cuesta un poquito, pero ahí vamos. También por aquí nos están hablando ADP, Alejandro Delgado, dice: van a hablar del tema de la reventa con el concierto de BTS y su fandom ARMY, ¿sí? Vamos a hablar en estos días de lo que está pasando con este concierto y sobre todo porque hasta desde la conferencia mañanera se había comprometido el titular de la Profeco, Iván Escalante, a que iban a cuidar mucho el tema de los boletos, el costo de los boletos y de manera particular el de BTS, que entiendo estarán por acá en mayo, ¿no? Más o menos. Y lo que estamos viendo, pues sí, uno, se agotaron los boletos, lo cual era bastante obvio, pero también lo que está pasando ya con la reventa, así que sí, les prometo que por ahí de jueves, viernes, le vamos a dedicar también a este tema. Así que así las cosas esta mañanita, y ya hay varias personas también por acá trayéndonos algunos reportes. Dice por acá Edu Daroca, dice: buen día, Gaby, ¿vas a hablar de lo que pasó en Salamanca? Sí, a las 8 de la mañana nos vamos a ir a Guanajuato. Terrible, terrible lo que pasó en Salamanca. Matan a 10 en Salamanca durante partido de fútbol. un ataque a balazos en un partido de fútbol dejó un saldo de 11 muertos y otras 12 personas heridas en Salamanca, Guanajuato. El ataque se registró ayer por la tarde en Campos de las Cabañas, en la colonia Loma de las Flores. Sí, nos vamos a ir para allá a las 8 de la mañana para hablar de lo que pasó otra vez en Guanajuato y sobre todo lo que esto sigue significando en un estado, en un estado, en un estado que no más nos sale de la violencia. Y por acá me dice Rafa Gutiérrez, ¿hablarás de Libia? No sé a qué te refieres, pero de lo que sí vamos a hablar hoy es de Irán. Sí vamos a hablar de Irán. Hoy vamos a tener dos participaciones sobre lo que está pasando en Irán. Por ahí de las 8:30 de la mañana nos vamos a ir con Rima Shermohamdi. Ella es analista internacional, especialista en Irán y Oriente Medio, y nos va a hablar de lo que están viviendo allá en ese país. Y tendremos también, como siempre, el análisis de nuestro internacionalista de cabecera, Mauricio Meshulam, por ahí de las 9:50 de la mañana, para cerrar precisamente con eso. Pero sí, claro que de Irán vamos a hablar. De Libia, Rafa Gutiérrez, no sé exactamente a qué te refieres, pero si me dices, lo podemos revisar. En fin, varios asuntos esta mañana. Hay desde Estados Unidos algunos temas. Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá. Carney dice, niega tener la intención de firmar un acuerdo comercial con China, pero tal cual lo que dijo Donald Trump es, si Carney, es decir, el primer ministro de Canadá, quiere hacer a Canadá un puerto de descarga para productos chinos, está muy equivocado. Y amenazó con imponer 100% de arancel a los productos canadienses que ingresan a Estados Unidos si Ottawa sigue adelante con un acuerdo con China. Recordemos que, bueno, pues las imágenes fueron muy claras hace un par de semanas de los mandatarios de Canadá y de China, y esto fue la amenaza directa de Trump con un arancel de 100% a Canadá. Y lo otro, ya les decíamos, pues estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, lo que ha estado sucediendo por allá en Minneapolis. Y saludo en la línea a Ricardo Manjarres, él es periodista allá precisamente en Minneapolis. Y ya habíamos hablado contigo, Ricardo, hace algunas semanas cuando las protestas pues estaban con todo por allá en ese estado, al que el señor Trump decidió enviar pues fuerzas de ICE para detener de manera brutal a los que dice son criminales indocumentados. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Un placer saludarte desde Minnesota.
A ver, cuéntanos, allá en Minnesota, Minneapolis, en todas estas ciudades del estado de Minnesota, mi querido Ricardo, a ver, ¿qué ha estado pasando en estos últimos días? Y evidentemente, pues el asesinato de este enfermero, esas imágenes que han dado la vuelta al mundo.
Alex Pretty, de 37 años, la verdad que las... Todo esto es un caos tremendo, especialmente el sábado por la mañana se armó la de Dios es Padre en esa área en donde falleció a manos de ICE. Todo el mundo lo dice cobardemente. Pero, ¿sabes? Hay una cosa muy importante que la gente en Minnesota, una comunidad muy unida y muy enojada, pues está considerando y está hablando fuerte contra el gobierno, la administración de Donald Trump, es que están utilizando todo esto para mentir. Le están mintiendo al pueblo. O sea, si tú estuvieras, o México, o muchos estuvieran aquí, de hecho, estuvieran aquí en este frío intenso, menos hoy estamos ahorita, estamos a menos 9 grados Fahrenheit, uh-huh. Hay mucha gente afuera, afuera del edificio federal, también hay bastante gente protestando, y las manifestaciones no van a terminar después de todo esto. La verdad que con la Guardia Nacional desplegada ya, que simplemente están como observadores, no están patrullando, y de hecho ayer estaban repartiendo donas con chocolate caliente y cafecito a los manifestantes, la Guardia Nacional. Wow. Es algo que realmente tú vienes y vives algo tenso en nuestra ciudad, casi parecido o creo que un poco peor a lo de George Floyd en el 2020.
Sí, dices menos 9 Fahrenheit, son menos 22 grados centígrados, para que la gente que nos escuche aquí sepa de lo que estás hablando. Y pues hay que decirlo abiertamente, el asesinato de este enfermero de unidad de cuidados intensivos de 37 años de edad, por más que hayan querido argumentar que él estaba armado, bueno, él traía una pistola, pero no la traía en la mano. Finalmente en Estados Unidos sabemos que pues se puede portar armas, él traía un arma en su cuerpo, digamos, en la parte del pantalón, pero no no la traía en la mano, no estaba disparándole a nadie, traía un teléfono, estaba grabando lo que estaba sucediendo, estaba tratando de defender a una mujer, y son 10 disparos los que le meten, Ricardo. Es muy impresionante estas imágenes, ¿no?
10 disparos, y aparte de eso, la forma en que lo hacen, se lo disparan en la parte, por la espalda. Algo realmente cobarde, y pues nuestra gente aquí, los medios locales, especialmente los amigos que conocemos, las personas que estaban alrededor, nos proporcionaron muchos de estos videos y realmente son impresionantes y son realmente, te llenan de rabia. De hecho, los padres de Alex Preti se expresaron de una manera, pues con mucho dolor y con mucho coraje hacia Donald Trump por las mentiras, por lo que están utilizando. Realmente nosotros estamos dándonos cuenta de lo que está pasando mientras parece que ellos viven en otro mundo, en otro país. Todo esto realmente está causando asombro, primero, y que mucha gente ahora le esté dando la espalda a los republicanos. Es algo increíble lo que está sucediendo aquí en el estado. Uh-huh. Y de lo que mucha gente pues está alarmada, especialmente la comunidad migrante. La comunidad migrante sigue igual, los negocios cerrados. Hay gente no está yendo a trabajar, gente no tiene dinero, gente que no tiene ni para comer.
Claro. Sí, es que además, tú nos lo decías la vez pasada, y lo hemos también conversado, digo, incluso Minnesota no es necesariamente un estado que tenga tal cantidad de migrantes, seguramente no, como otros estados, nos decías, como California, como Texas, en fin, como otros lugares, pero hay una especie como de saña con lo que está pasando por allá. Ricardo, y la vez pasada que hablábamos decías, estoy viendo aquí frente a mí unas patrullas, están pasando los de sí. ICE. En estos momentos, digo, no sé dónde te encuentras específicamente, pero ¿qué es lo que se está viviendo en las ciudades por allá?
Hay operativos de ICE. De hecho, hace un momento nos reportaron algunos operativos esta mañana en algunas ciudades, y de hecho, en una ciudad muy cercana donde estamos, que se llama Burnsville, Minnesota, que es pues una de las ciudades también donde se concentra mucha gente latina. Y fíjate, existen este tipo de, le llamamos casas, bueno, son casas móviles, pero son trailers, que son como unos parques donde vive mucha gente latina, y se concentran mucho ahí, y ellos dicen, ¿sabes qué? Este es nuestro target, nuestro objetivo. Aquí es donde hay muchos inmigrantes ilegales, criminales. Y se refieren a eso de una manera tan horrible de la gente sin documentos, sin documentada, que pues, todos son criminales, sí, sabiendo que realmente es una mentira. Hay operativos, siguen los operativos cada mañana, no les importa el frío, no les hay mucha gente asustada. Y también lo que se espera son protestas en el edificio Whipley, que es el edificio donde se concentra migración. Uh-huh. Se esperan también protestas en el centro de Minneapolis, se esperan protestas en la ciudad, ahí donde que es Minneapolis, pero es un pegadito, ¿no?, a lo que viene siendo el centro de Minneapolis, que viene siendo la calle Nicolet, en donde asesinaron, estoy diciendo, a este muchacho, ¿sí?, a Alex Preti.
Sí, es que hay que decirlo como es, lo asesinaron, la verdad, porque fue disparos directo a esta persona que, insisto, pues estaba ahí incluso ayudando a otra persona más. Vamos a ver si esto, qué tipo de reacciones y sobre todo hasta dónde lo van a escalar. Veíamos el gobierno federal allá en Estados Unidos diciendo esto es que estaba armado, es que no sé qué, es que son los radicales. Bueno, pero las imágenes creo que son clarísimas de lo que sucedió, sí, y de por sí ya veníamos del asesinato previo. Decían, ahora sí asesinaron a una mujer poeta, asesinan a un enfermero, y ese pareciera ser el asunto allá en Minneapolis, en Minnesota. Ricardo, entonces para estos días se esperan más protestas, ¿verdad?
Se esperan más protestas, Gaby. Y aparte de eso, pues lo que ha dicho el gobernador de Minnesota realmente también está muy molesto, no solamente el gobernador, sino los alcaldes de Minneapolis y St. Paul. Se están uniendo también otros líderes como el fiscal general Kit Ellison. Pero pues ustedes tienen, ustedes saben lo que dijo el gobernador Tim Walz. Uh-huh. Es realmente también pues lleno de enojo y pues es un enemigo político del presidente Donald Trump.
Pues sí, al ratito vamos a poner precisamente este audio del gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, donde dice: hago un llamado a Donald Trump para que retire las fuerzas de ICE, y sobre todo se refiere a fuerzas de ICE que no están capacitadas, que no están entrenadas, y por eso sucede lo que sucede. Pues Ricardo, te mando nuevamente un abrazo, gracias por traernos la voz allá desde Minnesota, y me imagino que pues ha sido un fin de semana complicado, los restaurantes, leía yo, muchos negocios cerrados, pues la gente también perdiendo dinero por todo esto que está pasando, ¿no?
Claro, y otra cosa también que agregar, Gaby, y gracias también, aquí estamos a sus órdenes, hoy precisamente el fiscal general Kit Ellison va a presentar argumentos contra una juez para ver si puede detener los operativos de ICE aquí en Minneapolis. Se va a saber el día de hoy, vamos a ver qué sucede y estaremos informándole con mucho gusto.
Pues muchísimas gracias, gracias. Es Ricardo Manjarres, él es periodista allá en Minnesota, en Minneapolis, en St. Paul. Pues esto que sucedió, que francamente es realmente muy, muy impresionante. Y como ya les decía, a ver hasta dónde escala este asunto. Bueno, pues ahí está parte de la información esta mañanita. Como ya les decía, nos vamos a ir a Guanajuato con este ataque armado ocurrido en un campo de fútbol. Realmente muy impresionante también lo que pasa acá en nuestro país. No lo podemos, ahora sí que, dejar pasar. Y también el diario El Universal destaca hoy en primera plana: Campeche, estado silenciado y bajo acoso. Y ponen ahí los periodistas de Campeche, Enrique Pastor, Jorge González y Arturo Martínez, y el ex policía Abraham Arturo Martínez, han sido víctimas de acoso por parte del gobierno de Laida Sansores. Qué importante también cómo lo destaca el diario El Universal en primera plana. Y bueno, el escandalito también de esas cosas que uno dice, te cae, no, que iban a ser diferentes. Ay, a finales de este mes se genera una controversia por la adquisición de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Esta que decían iba a ser una corte diferente, la corte del pueblo, la corte de austeridad. Bueno, pues estas 9 camionetas blindadas. Y después de que, bueno, pues se da a conocer esta información, sale por ahí la tarjeta informativa de la propia Suprema Corte, esto es del 22 de enero, y lo que dicen es que con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Corte toma la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros mediante la adquisición de 9 unidades, y ahí hablan de qué tipo de unidades son, y además dicen que en realidad ellos habían ahorrado precisamente por haber comprado estos y haber vendido los anteriores, pero lo cierto es que están ahí estas 9 camionetas. Después vienen todos los cuestionamientos, se le pregunta a la propia presidenta de la República, y la presidenta de la República se refirió al tema y esto fue lo que dijo.
Pregunté el día de ayer cuando vi la nota, la secretaria de Gobernación hizo una consulta ahí al comité de administración, ¿no? ¿Cómo se llama? El órgano de administración. El informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1,000 millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron. Obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición.
Se dice que es para seguridad. ¿Tienen conocimiento de alguna amenaza, de algo contra las ministras?
Bueno, yo creo que todo ello tiene que informarlo la Corte, ¿no? Yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información.
Bueno, pues esto fue lo que dijo en su momento la presidenta. Salieron otros como Gerardo Fernández Noroña a decir, fue el defensor ahora sí que más vocal de esto. Dice, ¿qué pretenden? ¿Que lleguen en el metro? Así fue lo que dijo Fernández Noroña. Ricardo Monreal, él sí fue crítico. Dijo que, en realidad, dice, el mensaje que se envía con esta compra, pues es un mensaje equivocado. Y luego, pues sale ya el mensaje de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este fin de semana dice, con relación a los vehículos adquiridos, Ministras y ministros de esta corte informan su decisión de no utilizarlos. Además, solicitarán que se inicie un proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos. Y uno diría, ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer todo así de mal? ¿Necesitaban cambiar? Bueno, que se haga de manera transparente. ¿Necesitan camionetas blindadas? Que justifiquen por qué necesitan camionetas blindadas para ver si se necesita de verdad comprar como se compró lo que se compró. ¿En verdad lo necesitan los ministros y las ministras? Hay muchos juzgadores en el país que enfrentan peligros brutales, sin lugar a dudas. ¿Los ministros y las ministras lo necesitan? Y ahora la presidenta dice, bueno, sí, porque ahorraron, tal, tal, tal. Y ahora dicen, bueno, ¿saben qué? Ya no las vamos a usar. Y si las podemos devolver, las devolvemos. Pues no, que sí las necesitaban. Si sí las necesitaban, ahora las devuelven. ¿De verdad? Es francamente patético esto, por lo que significa de verdad en el país en el que estamos. Porque además, recuerden, llegaron diciendo que esta era la corte del pueblo y que iba a actuar como una corte del pueblo. Pero lo hacen con camionetas blindadas de último modelo.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas.
Today we are announcing the capture of another FBI's most wanted top 10 fugitive, Ryan Wedding. That makes 6 top 10 FBI captures in 1 year alone. To put that in perspective, that's 2 more than the entirety of the prior administration.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Y, por cierto, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta hace unos minutitos. Veo que por ahí la acompaña un titipuchal de gente, entre ellos el secretario de Educación Pública. Y, bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar por acá, se los decimos. Este fin de semana pasaron muchísimas cosas. Una de ellas también tiene que ver con una persona, Ryan Wedding, ex atleta olímpico, campeón olímpico canadiense en snowboarding, sobre todo en deportes de invierno. Y, bueno, pues lo detienen o se entrega aquí en México. Escuchábamos ahorita en el separador la voz del titular del FBI, este señor tan peculiar que se llama Kash Patel, director del FBI, que presume precisamente el arresto de Ryan Wedding y que esto sucedió aquí porque estuvo por acá el señor Kash Patel. Incluso hay fotografías donde se ve reunido con el secretario Omar García Harfuch, entre otros. Y uno se queda pensando un poco de, bueno, ¿y este señor Ryan Wedding quién es? Saludo nuevamente en la línea a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence y nuestro experto en estas materias. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Eduardo, pues cuéntanos de este hombre de Ryan Wedding, que pues es toda una historia, incluso de dónde viene, su familia, o sea, casi casi de serie de Netflix, ¿eh?
Así es, sí podrían hacer una, ¿eh? De veras.
Sí, de verdad.
Pues mira, sí se sale completamente del patrón al que estamos acostumbrados en México de crimen organizado, ¿no? No era una persona que controlara un territorio, ni tampoco queda claro que trabajara para un cártel en particular. Se ha rumorado en los últimos días que estaba trabajando con la protección del cártel de Sinaloa, pero la nueva información que tenemos es que en realidad era un hombre que trabajaba para varias pequeñas organizaciones, vivía en la Ciudad de México y en el Estado de México, tenía esta fabulosa colección de, creo que eran 62 motocicletas de alta gama, valuadas, creo que en 40 millones de dólares. Era un tipo que no llamaba la atención, fue siempre muy cuidadoso de no ser ostentoso, también hacía todo lo posible por no utilizar la violencia como sus congéneres criminales mexicanos o colombianos, ¿no? Lo han comparado con Pablo Escobar o con Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, tiene con ellos en común su inteligencia criminal, ¿no? Todos ellos son personas muy habilidosas para los números de los negocios, para digamos, para cuidar mucho la información y no divulgarle a nadie información suficiente como para arruinarles el negocio. Trabajaba con operadores de rutas, de trasiego de drogas, con operadores financieros, obviamente también con jefes criminales, pero siempre de manera muy cuidadosa y sin exponerse demasiado, ¿no? Uh-huh. Como él era también canadiense, un tipo además físicamente, digamos, claramente parecía extranjero, pero tenía un español muy fluido, no, digamos, levantaba muchas sospechas entre sus conocidos y explotó muy bien las debilidades del Estado mexicano, que sabemos que está permeado por corrupción. Sabemos también que somos muy malos en México para juntar datos y explotar los datos de las personas para saber cuáles perfiles son sospechosos en materia financiera, de inteligencia financiera. Y pues sí, se trata de algo así como un narco de la posmodernidad, ¿no? De un narco distinto, muy, muy sui generis, y que pues solamente las líneas que lo emparentan con Pablo Escobar o con el Chapo Guzmán son muy sutiles, ¿no?
Ya, me encanta cómo lo planteas, pero, oye, a ver, pero varias cosas. Primero, bueno, se dio como todo este asunto de que si lo habían detenido, que si él se había entregado, que si había habido un operativo por parte de Estados Unidos aquí en nuestro país para llevárselo. Por ahí leí lo que publica Vanity Fair, que dicen que fue el mismo equipo casi casi que sacó a Maduro, el que también estaba por acá por México, y bueno, y el gobierno mexicano diciendo que en realidad pues ahora sí que casi casi llegó, tocó a la embajada de Estados Unidos y dijo: ya vengo y me detengo para que me detengan y me vaya. ¿Se sabe algo más de esto y te parece lógico, digamos, como estas contradicciones en las versiones, Eduardo?
Mira, a mí lo que me parece es que, aunque nos falta información detallada, yo creo que es alguien que ya había sido ubicado e identificado en la Ciudad de México desde hace varias semanas, desde diciembre, que fue cuando le incautaron sus motocicletas. Se contactaron con él y yo creo que lo invitaron a colaborar a cambio de buscar una sentencia más leve, como lo hacen generalmente los estadounidenses, ¿no? Y el acuerdo fue que él se entregara, también para ahorrarse muchos asuntos burocráticos y también por conveniencia política, probablemente, obviamente en coordinación con las autoridades mexicanas, que estuvieron de acuerdo en que fueran así las cosas, pero parece que sí se entregó él en la embajada estadounidense, ¿no?
Ya. Oye, Eduardo, y entiendo que para Estados Unidos era uno de los 10 fugitivos más buscados, sobre todo por el FBI. ¿Ustedes lo tenían también mapeado aquí en México como alguien a quien ponerle atención?
No, fíjate, a ese perfil como el de Wedding se les llama narcos de manos limpias. Son sumamente, su éxito reside, Gabriela, en lo discretos que operan. Son personas educadas que saben de finanzas, que son muy hábiles para negociar y conectarse con operadores burocráticos en México y, como te decía, criminales. Él vivía en la Ciudad de México, no era alguien que estuviera allá en la sierra de Sinaloa y que estuviera con un grupo armado protegiéndolo, ¿no? Se manejaba como un ciudadano común, tenía una vida de un hombre de clase media alta. Y sí, en eso justamente residió su éxito, ¿no? Sí movía, parece que decenas de toneladas de cocaína al año las movía a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Estuvo en la cárcel 4 años, tanto en una cárcel californiana como en otra en Texas. Lo agarraron porque buscó comprar un cargamento de cocaína en una operación más encubierta de la DEA. Ahí lo acusaron y lo sentenciaron a 4 años. Y a mí me parece que fueron justamente en esos 4 años cuando él se conectó con gente en las cárceles y empezó a aprender, digamos, de las sutilezas del negocio del narcotráfico, y cuando lo dejan libre, pues se muda a la Ciudad de México, ya no regresa a Canadá, y empieza aquí a armar pues su negocio, que fue muy exitoso y que duró pues más de 10 años, ¿no? Por lo menos.
Qué cosa, ¿no? Lo que uno va viendo y de lo que uno se va enterando en este fin de semana. Oye, y ya rápidamente para cerrar, y gracias nuevamente, Eduardo, la visita del director del FBI aquí a nuestro país en estos últimos días, ¿cómo se enmarca? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué dirías de esto?
Mira, las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad, Gabriela, están ahorita, digamos, en una coyuntura crítica. Ahorita justamente es cuando se están empezando a planear varios operativos conjuntos, Estados Unidos-México. Hay mucha comunicación de las agencias de ambos países. Yo creo que era quizás necesaria la presencia de Patel aquí en México para afinar algunos detalles de las operaciones que se vienen en las próximas semanas, y aprovecharon el tema de Wedding, que ya lo traían cocinado desde hace varias semanas, para darle más realce y para presumirlo como un logro conjunto y pues salir en todas las planas y noticieros como sucedió, ¿no? Y darle más realce mediático y anunciarlo como un gran éxito de la cooperación México-Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues vaya historias y vaya temas también de los que nos vamos enterando. Gracias, querido Eduardo, te mando un abrazote.
Encantado, Gabriel, hasta pronto.
Gracias, Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, con este caso de Ryan Wedding, este exatleta olímpico canadiense al que acusan en Estados Unidos de dirigir una red transnacional de narcotráfico y que, bueno, se entrega este fin de semana, se lo llevan allá de regreso a Estados Unidos. Insisto, por allá había un rollo de que se habían entrado por él, en fin, sobre todo Vanity Fair traía esta versión, pero bueno, pues esto es lo que dicen por lo menos las autoridades. Oigan, rápidamente, desde la mañanera ya se está hablando de BTS, hasta la presidenta de la República ya se refirió a BTS y sobre todo a los boletos. En un ratito más les vamos a tener los audios, pero para los que nos preguntaban sobre esto, pues este ya se fue tema de la conferencia mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Campeche, estado silenciado y bajo acoso.
Reforma.
Repuntan robos en rutas al AIFA.
Milenio.
Salamanca, asesinan con más de 100 tiros a 11 en cancha de fútbol.
Excelsior.
Potencian la recaudación con tecnología.
La Jornada.
Crece en Estados Unidos presión para el cambio de régimen en Cuba.
El Financiero.
Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá.
El Economista.
El peso acumula dos semanas con apreciación. Llegó a 17.36 por dólar.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 53 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, a ver, arranquemos con datos del INEGI, que dan datos de ocupación y empleo. Entiendo que es al cierre del año y por lo tanto deberíamos de tener ya la foto del año completa, ¿verdad?
Así es el mes de diciembre lo que reportan y ya nos permite hacer la comparación del año completo.
¿Y qué salió?
Pues mira, afortunadamente se compuso la situación de ocupación y empleo porque, si recuerdas, en el mes de noviembre habíamos tenido un estancamiento y caída en algunos rubros del empleo. La población ocupada al cierre de 2025 fue de 60.4 millones de personas. Quienes están empleados, trabajan por su cuenta, son patrones, en fin, quienes tienen algún tipo de actividad laboral. Esto se compara con los 59.3 millones que hubo en el cierre del 2024 y tenemos en el año un crecimiento de 1.057.000 personas ocupadas, lo cual pues es positivo, realmente. Finalmente diciembre le dio la vuelta. Digamos, ese es el dato bueno. Okay. Pero hay varios perfiles que no lo son tanto.
A ver.
Por ejemplo, esto fue sobre todo para los hombres. En el caso de los hombres aumentó la ocupación en 1,053,000 personas. Uh-huh. Para las mujeres en 4,000.
¿Cómo?
Sí, en el caso de los hombres, ajá, hay más de 1,000,000 de personas ocupadas adicionalmente. Ajá. La ocupación creció para el género masculino. Para las mujeres, solo 4,000. O sea, prácticamente hubo un estancamiento en la ocupación femenina.
Es una distancia brutal. Es una
tremenda, que rompe todas las tendencias.
Por eso me quedé con cara de, órale, o sea, es muchísima la diferencia, Enrique.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y que te revela también un poco que hay muchas mujeres que ya no están buscando trabajo, que están pues dedicadas a actividades no remuneradas, uh-huh, en el hogar, ayudando, etcétera, etcétera. Lo cual es reflejo de una economía que no está creciendo lo suficiente. Y esto también se refleja en la calidad del empleo. En el caso de los que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, uh-huh, el empleo creció en 1,954,000. Es muchísimo. El rubro de quienes ganan o hasta un salario mínimo, ajá, es decir, un salario mínimo o menos, o bien de 1 a 2 salarios mínimos, fue de 45,000,000 de personas. Lo cual quiere decir, imagínate, el total son 60,000,000. Y 45,000,000 están en este rango, desde cero, bueno, arriba de cero, cualquier cifra, hasta 2 salarios mínimos como tope. Esto representa, pues, como el 60% de toda la población que trabaja, ganando apenas una cantidad.
Muy precario, claro.
Sí, muy, muy baja. Y también esto se refleja en el tipo de empleo que se creó. El sector que más empleos generó fue el comercio. Y en algunos sectores, como en la manufactura, no solamente no hubo más empleo, sino hubo una pérdida de 230,000 trabajadores, 237,000 exactamente. Y el otro dato es el de la informalidad. Seguimos con tasas muy altas. Al cierre del 2025, la tasa de informalidad laboral fue 54.6%. O sea, más de la mitad de la población que trabaja lo hace en condiciones de informalidad. Esto subió respecto al último mes del 2024, donde fue 53.7, casi un punto porcentual. Entonces, digamos, son los dos rostros. Sí, qué bueno que se generó más ocupación y empleo, pero qué malo que haya sido sobre todo de puestos de trabajo o actividades poco remuneradas, principalmente para los hombres y sobre todo en el sector comercio y servicios en condiciones de informalidad. Así que, bueno, pues son los... Es el cuadro que nos da este conjunto de datos que da a conocer hoy el INEGI.
Pues sí, pues insisto, si se ve solo una parte de la fotografía, pareciera buena, pero ya una vez que se desgrana el dato, pues lo que estamos viendo es empleo muy precario, estamos viendo mujeres que no están siendo empleadas y estamos viendo pues la informalidad pues por arriba del 50%. Esa es la fotografía ya desagregada, Enrique, ¿no?
Sí, no muy alentador.
Pues no. Oye, bueno, esa es una. Y la otra, a ver, nuestro superpeso, pero diríamos sobre todo la debilidad del dólar, porque también hay que ponerlo así. No sé ahorita en este momento cómo está nuestra moneda ahorita, Enrique.
En 17.37.
17.37. Es muy impresionante este dato. A ver, ¿hasta dónde puede llegar esto o cómo leer esto, Enrique? Porque diario seguimos en esto, ¿no?
Nos sorprende. Sí. Mira, la verdad es que ya nadie sabe. Si le hubieras preguntado a alguien hace algunas semanas si iba a llegar a este nivel el dólar, te hubiera dicho que no es posible. Se va a quedar en 18 o abajito de 18 apenas, cuando más ahora en los niveles en los que está, pues ya no hay frontera que se pueda marcar. Sobre todo porque este movimiento está asociado, como tú decías, a la debilidad del dólar. Y esta debilidad del dólar se deriva de la falta de confianza del mundo en el gobierno norteamericano. Particularmente hay dos cosas que generan esta desconfianza. Primero, y la más reciente, los ataques en contra de la Reserva Federal, de la gobernadora Lisa Cook y del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si le sale la jugada a Trump y logra quedarse con el control de la Reserva Federal cuando en el mes de mayo se vaya Powell, se va a ir todavía más abajo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que no me extrañaría que lo viéramos en 16, el dólar, porque se debilitaría el dólar frente a todas las monedas importantes en el mundo. El otro elemento es la deuda norteamericana. La propuesta que el año pasado fue aprobada por parte de la del Poder Legislativo de la Cámara allá en Estados Unidos, pues implica un endeudamiento muy alto para el gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo que explica también el deseo de Trump de tener el control de la Reserva Federal, porque quiere que las tasas de interés continúen bajando para que la deuda pública del gobierno le salga más barata y por lo tanto le quede más dinero para otros propósitos. Entonces, esta combinación de deuda alta por parte del gobierno norteamericano y el intento de quedarse con el Banco Central es lo que ha generado esta desconfianza que tiene al dólar tan bajo y a monedas como nuestro peso, pues en nivel muy alto. En lo que va del gobierno de Trump, desde finales de enero del año pasado hasta la fecha, la depreciación del dólar o fortalecimiento del peso es de 16%. Wow. Es un montón.
Es muchísimo. Sí, es muchísimo.
Y lo que va ganando es el oro, que este fin de semana rompió récords, anda arriba de $5,000 la onza, y también la plata. La gente está buscando un refugio que ya no tiene en los bonos del Tesoro norteamericano, que eran el refugio tradicional.
Yeah. Wow, pues qué datos también para arrancar la semana, y si pues ustedes lo destacan aquí en primera plana, dólar en su nivel más bajo desde mayo de 2024. En fin, pues así las cosas, querido Enrique, que sea una buena semana, te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 habla precisamente con la pregunta: ¿encontrará piso la caída del dólar? Vaya asunto. Y abajo la fotonota dice: Patriotas y Halcones Marinos van por el Super Bowl.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
semana. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 9 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es lunes 26 de enero del 2026. Mucho 26 esta mañanita, la última semana de enero. Y les recuerdo, seguramente ya lo sabe, pero les recuerdo que aquí en nuestro país, porque nos escuchan en muchos lugares, pero aquí en nuestro país, el próximo lunes es feriado. Así que bueno, pues siempre es un aliciente saber que el próximo lunes es feriado. Aquí este programa estará, por supuesto, completamente en vivo, pero es un día feriado, así que bueno, pues la chamaquiza. Además, me imagino que este viernes, como es el último de mes, habrá consejo técnico, ¿no? En las escuelas, por lo cual significa viernes, sábado, domingo y lunes, si es que no me equivoco. Sé que muchas personas que nos escuchan son profes, así que ya me dirán si este viernes hay o no consejo técnico, pero lo cierto es que el próximo lunes 2 de febrero es día feriado. Ah, ya ves, ya sabía. Vamos por acá. Rafa Gutiérrez justamente me dice, así es, será Megapuente, así que bueno, pues el viernes entonces de consejo técnico. Muchísimas gracias. Y también por acá dice Claudia la cadena, dice: maestra, please don't, como dice la canción, pero please don't, ¿qué? Ya sé que así dice la canción, pero ¿a qué te refieres? Please don't, ¿qué?
Así que no sé a qué te refieras, pero si me dices a qué te refieres, bueno, pues ya sé. Si no, please don't, pues please don't. En fin, así las cosas esta mañanita. También me escribe por acá Katia. Dice, porfis, mándale una felicitación a Ramón Lozano, que todos los días la escucha camino al trabajo. Ayer fue su cumpleaños. Ah, bueno, pues le mandamos un gran, gran, gran abrazo y que tenga también un bonito inicio de semana. Y bueno, pues mucha gente por acá escribiéndonos. ¿Habrá tamales el 2 de febrero? Sí, pero también será un día sin trabajar, un día libre. Y bueno, pues se podrán echar ahora sí que la tamaliza aquí también, ¿no? Tocará tamales, no me acuerdo quién se sacó el monito, Laura García. Le tocará entonces traernos los tamales el próximo lunes 2 de febrero, que no se diga más. En fin, así las cosas esta mañana. Desde la conferencia matutina se ha hablado sobre todo de la Copa de la Copa Mundial de Fútbol. Se han estado presentando desde diferentes instancias lo que van a hacer. Por ejemplo, Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, por ahí estaban presentando los torneos que van a hacer en las escuelas. También está por ahí Zoé Robledo del IMSS, también están hablando de otros torneos. En fin, hoy se está hablando básicamente de fútbol y de BTS desde la conferencia matutina. Ahorita se está hablando de Copa Fútbol México. Así que, bueno, pues así las cosas. Así las cosas, de eso se está hablando hoy. Por ahí hay un montón de copas que están ahí desplegadas. En fin, ese ha sido el tema esta mañanita desde la conferencia matutina. Y ya saben, si hubiese algo más que destacar, se los decimos. Por ahí ya habló la presidenta también de BTS y de lo que cuestan los boletos. Y bueno, en un ratito más también se los comentaremos, porque me parece que, bueno, pues hay mucha gente que hoy desde temprano nos ha estado escribiendo también con ese tema. En fin, así las cosas esta mañanita. Dice por acá quien nos está escribiendo, Alan, dice, de menos un saludo, maestra, pues va un saludo, por supuesto, también para ti, un abrazotote y a toda la gente que nos está escribiendo esta mañanita. Así las cosas, señoras y señores, esta rola que estamos escuchando, que la verdad es que suena muy bien, a mí me gusta, esto que se llama Best Day of My Life de American Authors. Hoy hemos estado en un plan de, pues, los mejores días, un poco como para salir de la muina que arrastrábamos el lunes pasado, que era el día más triste del año. Bueno, pues hoy ya no. Hoy no estamos en el día más triste del año, ya me contaron todo lo que hicieron el fin de semana y aquí ya hemos tenido mucha, mucha información esta mañanita. Pero bueno, café caliente, ay, recién hecho y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy, pero muy fría. Y con esto, pues para alegrarnos tantito el corazón, arrancamos, señoras y señores, ¡súbanle!
Mira, a mí lo que me parece es que, aunque nos falta información detallada, yo creo que es alguien que ya había sido ubicado e identificado en la Ciudad de México desde hace varias semanas, desde diciembre, que fue cuando le incautaron sus motocicletas. Se contactaron con él y yo creo que lo invitaron a colaborar a cambio de buscar una sentencia más leve, como lo hacen generalmente los estadounidenses.
Yo como se lo dije al gobernador ahorita, yo no voy a parar esto, créanme que yo no voy a parar hasta que yo hasta que llegue, si duro años, yo voy a seguir luchando.
Justicia, 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 justicia.
3 a.m. this morning, Minneapolis police received a report of a shooting involving federal law enforcement in the area of East 26th Street and Nicollet Avenue on the south side of the city. Officers arrived and found an adult male with multiple gunshot wounds when they arrived. Life-saving aid was being rendered, and he was transported by ambulance to Hennepin County Medical Center, where he was later pronounced deceased.
Killed another fucking person!
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos estado hablando también esta mañanita. Platiqué con Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, acerca de la captura de Ryan Wedding, este ex campeón olímpico de snowboard, este hombre canadiense acusado de haberse convertido en narcotraficante, buscado por Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, entre otros, y que se entregó este fin de semana en la Embajada de Estados Unidos al director del FBI que estaba por acá en nuestro país. Y bueno, pues quién era él, por qué es importante, etcétera. Por ahí estuvimos hablando con Eduardo Guerrero y ahí está ya la conversación completa en nuestras plataformas digitales. Escuchamos también a Humberto Osuna, padre de Fernando Alan Arce, joven que fue asesinado en Culiacán el pasado 13 de enero tras una persecución y balacera en la colonia Tierra Blanca en Culiacán. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, confirmó que Fernando Alan Arce murió durante el enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y civiles armados, y de hecho ya escucharon ustedes también las protestas. Este fin de semana cientos de personas se manifestaron en Culiacán para exigir justicia tras la muerte de este joven. En un rato más nos estaremos yendo a Culiacán, a Sinaloa. Y después ya escucharon ustedes también, Alex Jeffrey Preti, de 37 años, murió el sábado en Minneapolis tras recibir varios disparos de un agente federal de migración de Estados Unidos. Escuchábamos en este audio al jefe de la policía de Minneapolis, también ciudadanos protestando, y esta mañanita aquí en los micrófonos de W Radio nos fuimos precisamente allá hasta Minnesota porque estuvimos conversando con Ricardo Manjarres, que es periodista mexicano que vive allá en Minnesota, y nos estuvo contando de todo lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. También veía yo hace unos minutos que el presidente Trump ya dijo que van a revisar lo que sucedió, que van a ir a fondo, porque primero habían dicho que no, que esto, que él estaba armado, que él había agredido primero. Bueno, pues ya le está medio cambiando, porque ya vio Trump seguramente que esto le está creciendo y le está creciendo en serio entre las manos, y dice que van a investigar. De todos modos, aprovechó para echarle ahí tierra a todos los somalíes, los estadounidenses de origen somalí que están en esta zona, sobre todo en el estado de Minnesota, y dice que son culpables de un montón de cosas más. Ya saben que le encanta al señor Trump enredar los asuntos, y bueno, hoy, esta mañanita, nos fuimos allá hasta Minnesota, a Minneapolis, y después escuchaban ustedes una parte de Nueva York de Bad Bunny, porque ya está listo el Super Bowl número 60. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se van a medir frente a los Seahawks de Seattle. Esto va a ser el próximo domingo 8 de febrero. Y ya lo saben que el encargado del show de medio tiempo pues es el señor Bad Bunny. Y por eso escuchábamos un fragmento de ello. Hablando de conciertos, la presidenta ya se refirió a BTS, este grupo, famosísimo grupo de música de Corea del Sur, que estará con nosotros, que estará aquí en México en mayo, si mal no recuerdo, de este año. Y pues ha habido todo un escándalo sobre el costo de los boletos de este concierto de BTS. Y esto fue lo que dijo la presidenta.
Solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea. Pero es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea.
Bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta de la República, en fin, intercediendo por BTS. Hay que decir una cosa, que otros políticos como Jorge Álvarez Máynez pues ya habían ganado un poquito la partida narrativa en este sentido, pues porque ya habían dicho que no era posible que se cobraran los, como se cobraban los boletos, y como que el gobierno federal se subió rápidamente y dijo, si alguien va a defender al Army, vamos a ser nosotros. Y bueno, pues así las cosas. Lo cierto es que la reventa sí está con todo. Me decía por acá el equipo que creo que hay boletos que están hasta en 100,000 pesos o más de 100,000 pesos para ver a BTS, lo cual verdaderamente es una locura, ¿no? Hay que decirlo tal cual, es una locura. En fin, así las cosas. Me voy a Guanajuato porque ya les decíamos, hoy temprano matan a 11 personas en Salamanca durante partido de fútbol en esto que es el México de todos los días y que no se nos puede olvidar. Saludo en la línea a Blanca Mireles, que es nuestra corresponsal en Guanajuato. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, con estas lamentables noticias, donde la violencia pues no da tregua en el municipio de Salamanca, donde 11 personas fueron asesinadas y al menos 10 más resultaron heridas de gravedad luego de que un ataque ocurrido también en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, aproximadamente a las 5:20, esto cuando se celebraba un partido de fútbol en las canchas conocidas como los Campos de las Cabañas. Todo transcurría de manera normal, cuando de pronto hombres armados llegaron a bordo de dos camionetas y de ellas bajaron cuatro hombres, quienes comenzaron a disparar en contra de todas las personas que ahí se encontraban presentes. Hasta el momento, es lo que se ha informado, hay alrededor de más de 100 casquillos percutidos que fueron localizados por los peritos de la Fiscalía General del Estado, además de que en algunas imágenes que nos proporcionaban se logra ver a 5 elementos uniformados que pudieran ser de seguridad privada. Y bueno, hasta el momento la Fiscalía, es la información que ha dado, pudiera trascender que hayan fallecido algunas más que fueron llevadas a recibir atención médica. Hasta el momento no se ha dado esta información, nosotros estaremos pendientes, pudieran decir ahí que pudieran aumentar hasta 14 los fallecidos, ya que iban algunos de gravedad. Sin embargo, pues hasta el momento es la información oficial que se da por parte de la Fiscalía. Comentarte también que pues esto causa un asombro a los habitantes de Salamanca, sobre todo porque días atrás ya se habían informado de extorsiones a ligas de fútbol. Habían sido acompañados en algunos partidos por policía municipal, sin embargo, hace entrando el año aproximadamente fue que ya se dejó esta custodia y bueno, ahora se da este lamentable hecho en este campo de fútbol en la colonia Loma de Flores. Esta es la información desde Guanajuato y nosotros nos mantenemos al pendiente.
Y a ver, nada más, Blanca, cada vez que hablo contigo de temas de Guanajuato, la verdad es que es impresionante cómo la violencia no cede, pero además el caso de Salamanca siempre termina siendo foco otra vez de violencia, ¿verdad?
Así es, tanto Salamanca como Irapuato ahora han sido estos los municipios donde más homicidios se han presentado en los últimos meses, sobre todo en el año pasado, y en este, iniciando este 2026, también hubo algunos hechos. Recordemos también que no se ha dejado también las fosas clandestinas en estos puntos, en otros puntos de Guanajuato, y pues son algunos de los temas que se tocan aquí de inseguridad, tanto en Guanajuato y sobre todo, como lo comentamos, en Salamanca. También hace unos días se hablaba de un artefacto explosivo a las afueras de la refinería, que afortunadamente no estalló, se pudo retirar del lugar. Y bueno, sí, Salamanca e Irapuato, que son dos de las ciudades más, pues ahora sí que pegadas, se pueden ver estos actos delictivos y esta inseguridad que se vive en Guanajuato.
Sí, muy impresionante. Gracias, gracias, Blanca Mireles. Pues esto que está, insisto, destacado en varias primeras planas, matan a 11 en Salamanca durante un partido de fútbol. Lamentablemente, como resultado de estos hechos, se confirmó hasta hace un rato el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario. Esto lo precisó el Ayuntamiento de Salamanca, pero ya escuchaban ustedes ahorita lo que nos decía nuestra corresponsal. Este número podría aumentar a 14 o hasta 15 personas fallecidas. La masacre se da luego de que el sábado pasado se realizaron dos ataques en forma simultánea en las comunidades de 4 de Altamira y Huruétaro, en la zona sur de Salamanca, en Guanajuato, que dejaron un saldo de 5 personas fallecidas y una desaparecida. El crimen en Salamanca ha sido detonado por el grupo criminal de La Marrisa, una célula del cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 14. Así que esta información brutal, la que nos llega desde Guanajuato, nuevamente y nuevamente y nuevamente. Salamanca, recordemos, es una zona en disputa por el control del combustible que se ordeña de la refinería de Pemex, y entre otras cosas, además de por cómo es atravesada, digamos, incluso por los trenes, en fin, toda esta zona allá en el estado de Guanajuato. Y en otras notas, también esta mañana ya les decíamos, se bajan ministros de sus camionetonas después de 3 días de críticas, incluida la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para aclarar la adquisición. La Suprema Corte informó ayer que los ministros no van a usar las camionetas blindadas con un valor de 3.5 millones de pesos cada una, que ya habían adquirido. La Corte dijo que si no logran ser devueltas, estas camionetas Gran Cherokee serán destinados a jueces que enfrentan situaciones de riesgo. En fin, las compro, pero luego las suelto, las compro, pero luego las suelto, digo que las necesito y luego a la mera hora me echo para atrás. Así la nueva Corte, la Corte del Pueblo. Y también tengo aquí en mis manos una carta una carta manuscrita que se le envía a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y la firma Manuel Roberto Farías Lana. Esto que ha estado saliendo también en las últimas horas y que tiene que ver con el huachicol fiscal y sobre todo también con quienes están siendo señalados. El vicealmirante Manuel Roberto Farías denuncia fabricación de culpabilidad, un proceso penal viciado y politizado, la negativa sistemática de acceso a la investigación, y dice también su baja irregular de la Secretaría de Marina antes de concluir el proceso legal. Le escribe directamente a la presidenta y en la carta dice que ya le ha escrito en otros momentos, que normalmente le dicen pues ahora sí que vaya a la ventanilla que corresponde, pero pues aquí está esta carta en donde dice que todo está siendo construido en torno a él, que él no es culpable. Ya saben, nos referimos a estos almirantes, vicealmirantes que han sido detenidos por el tema de huachicol fiscal que reventó hace algunos meses, en donde pues veíamos la cantidad de contrabando de combustibles que entraban por diferentes puertos a nuestro país. Y bueno, pues estos vicealmirantes, además vinculados de manera directa y familiar a quien fuera el secretario de Marina en el gobierno de López Obrador. Así que así las cosas esta mañanita, mucha información. Y nos vamos rápidamente hasta Baja California, porque les digo, hoy andamos pero moviditos, en esta mañana. Nos vamos a Baja California porque la gobernadora Marina del Pilar confirma que investigan a su ex esposo Carlos Torres Torres por su presunta participación en la red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos hablado del caso de Marina del Pilar, que si les habían retirado las visas, que si no les habían retirado las visas, luego se separa del marido y un poco se ha visto como pues una estrategia para que ella no sea vinculada. Saludo en la línea a Alejandrina Corral, diputada del PAN allá en Baja California. Diputada, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí muy contenta de estar participando contigo y con tu auditorio.
No, hombre, gracias a ti, diputada, por estos minutos. Y bueno, pues el caso de la gobernadora Marina del Pilar. Ustedes desde la oposición allá en Baja California, ¿qué dicen, diputada?
Comentarte que efectivamente nosotros estamos muy preocupados por la violencia que se está viviendo en México, pero también específicamente por la de Baja California. Tenemos un problema muy grave con la gobernadora por la crisis de gobernabilidad. Desde mayo pasado le quitan la visa a ella y a quien era su esposo, Carlos Torres Torres. Y posteriormente a ella primero le dicen que tiene una casa, le descubren una casa de $4 millones en San Diego, California, si recuerdas. Ella lo niega, igual que niega todo, pero existen muchas fotografías con las que se comprobaba que ella estaba allá en San Diego, pues mínimo todos los fines de semana. De 12 personajes de Morena que les han estado quitando la visa a nivel nacional, 9 son de Baja California. Eso es la crisis que nosotros estamos viviendo. En junio pasado fue cuando se le interpone esta denuncia a Carlos Torres, cuando aún era esposo de ella. Ella dice que se divorció en noviembre, pero sin embargo los hechos fueron cuando estaban aún casados. Tanto ella como a todos los de Morena aquí en Baja California desestiman el juicio que se les pretende interponer, porque dicen que fue una denuncia anónima, que confían en la fiscalía y ellos siguen negando absolutamente todos los hechos. La señora se ve ya muy preocupada, siguen, reitero, quitándoles las visas. Ya van 2 diputados locales también, si recuerdas, sí. Una de las diputadas portaba en su vehículo $858,000, que a la fecha ella no ha podido acreditar el origen.
Y en esto, diputada, digo, porque obviamente pues la fuerza política no la tienen necesariamente ustedes en este momento, los números no les dan, pero diputada, ¿qué van a hacer ustedes frente a esto? Frente, nosotros por supuesto hemos buscado también hablar con la gobernadora, pues esperemos que en algún momento se pueda hacer, pero ustedes, diputada, ¿qué pueden y qué van a hacer?
Nosotros estamos haciendo lo pertinente en el Congreso del Estado. En su momento nosotros pedimos, porque él tenía puesto honorífico en ese momento su esposo, solicitamos que se separara del cargo, lo dejó el cargo porque tenía tanto en el gobierno del estado como en el municipio de Tijuana estaba contratado. Nunca ha dicho ni en qué estaba trabajando, porque supuestamente no se le pagaba por esos puestos que estaba ejerciendo. Sin embargo, él estaba manejando recurso público y eso también se debe de castigar, ¿no? Él se separa del cargo. La gobernadora estaba totalmente ausente hasta que se le está derrumbando el estado. En enero no más. En enero han descubierto 9 fosas clandestinas en el Valle de Mexicali por las madres, los colectivos de quienes están buscando a sus hijos, en los cuales han descubierto 19 cuerpos. Posteriormente han estado teniendo desde el inicio del año manifestaciones constantes en San Felipe y en Rosarito por los incrementos de los impuestos y por los malos manejos de las finanzas. Ha estado teniendo manifestaciones constantes en el sector salud por la falta de insumos, por no estarle cubriendo su sueldo a quienes prestan sus servicios. Y últimamente también ha tenido manifestaciones de los abogados porque llevan asesinado a 15 abogados. Eso es lo que ha estado pasando en Baja California. Ella ya no puede seguir al frente, pero le salió ahí por parte de México una situación en la que decía que se separara del cargo y obviamente ella está diciendo que no lo va a hacer. Ya queda un año y medio de su gobierno y difícilmente va a poder concluir el mismo brindando buenas oportunidades para Baja California.
Bueno, pues así las cosas por allá, por el estado, y la verdad es que sí, habíamos estado yendo, bueno, yo voy con alguna regularidad a Tijuana, y sobre todo ya veíamos en los últimos meses, pues un deterioro muy claro de la vida también pública y de la seguridad allá en ese estado, y bueno, pues ahora esto y los señalamientos también hacia su ex marido, que como ya decíamos, pues todo ha sido, por decirlo menos, confuso. Gracias, diputada, seguimos al habla.
Aquí estamos para servirte.
Gracias, es Alejandrina Corral, diputada del PAN allá en Baja California, después de, bueno, pues esto que se ha dado a conocer, estas investigaciones en contra de su ex marido Carlos Torres, y alguien dirá, bueno, pues es su ex marido, sí, nada más que, pues ahora sí que ellos estaban en todo esto, por lo menos juntos, por decir lo menos. Oigan, así las cosas, yo soy muy fan de toda la vida, desde que era chiquitititita, de Topollillo. La verdad, era el muñeco que tuvo, el primero que me regalaron, un Topollillo gigante que era de mi tamaño, pues porque yo era una bebita de menos de un año de edad. Y hasta la fecha tengo guardado por ahí en algún lugar de mi casa uno de los Topollillos que me dieron cuando tendría yo como 3 o 4 años. Ya ese Topollillo ya es una antigüedad, por supuesto. Una absoluta antigüedad. Pero bueno, ¿por qué estamos poniendo esto? Porque el mundo del espectáculo está de luto. Murió a los 57 años de edad el actor de doblaje mexicano Gabriel Garzón, voz icónica de Topollillo. Y bueno, pues nos regaló momentos inolvidables. Así que en paz descanse. Y con Topollillo nos vamos al corte. ¡Súbale!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Yo como se lo dije al gobernador ahorita, yo no voy a parar esto. Créanme que yo no voy a parar hasta que yo vea justicia. Yo hasta que llegue, si duro años, yo voy a seguir luchando hasta que a mi hijo se le haga justicia.
Independiente del nombre también.
Así es, también eso me estaba pasando, que pues, se escuchó muchas cosas, que traía armas. Afortunadamente, ante la no han dicho nada que trajera armas, ¿no? No me han dicho que el carro le haya encontrado algo, ahorita no me han dicho nada. Pero sí queremos que digan que él no era un delincuente, porque se habló mucho, en muchos medios pusieron que traía armas el carro blanco, que traía poncha llantas, que hubo disparos de ese carro hacia los militares, y cosa que no es cierta.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y ahora sí que en esta hora nos hemos ido a hacer un recorrido por varios estados de la República. Nos fuimos a Guanajuato, después de esta masacre, hay que decirlo como es, matan a 11 en Salamanca, Guanajuato, durante partido de fútbol. Nos fuimos a Baja California con lo que está sucediendo allá con la gobernadora, su ex esposo y las condiciones también de ese estado. Y ahora, pues, nos vamos a Sinaloa. Escuchaban ustedes en este separador la voz del gobernador Rubén Rocha Moya, y se refieren al caso de este joven que fue asesinado, Fernando Alan Arce, asesinado allá en, precisamente en ese estado. Saludo en la línea otra vez a Marcos Vizcarra, periodista allá del país, en Culiacán, de Revista Espejo, de muchas cosas que haces por allá, mi querido Marcos. En esto que ha estado sucediendo, a ver, cuéntanos el caso de este joven. Antes que nada, te mando un abrazo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a ti y al equipo de Así las Cosas. Qué gusto poder escucharte.
Igualmente, querido. A ver, ¿qué pasó con este joven Fernando Alan?
Fíjate que, Gaby, que justo nada más una pequeña apreciación. ¿Sí? Aquí el quien escuchábamos era el señor Brian Humberto, padre de Fernando Alan, que mencionaba justo esto, ¿no? Mira, fíjate que el caso de Fernando Alan es un caso que nos ayuda mucho a rememorar mucho de lo que ha sido toda esta guerra en Culiacán particularmente. Y lo digo por lo siguiente. Sí. Fernando Alan, un muchacho de 24 años, recién egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa como abogado, actual pasante de practicante dentro del Poder Judicial local. Para él quería justo dedicarse a todo esto, a su carrera. El chico venía de casa de su novia en una colonia llamada 6 de Enero e iba viajando por la avenida Álvaro Obregón. Para quienes no sepan, la avenida Álvaro Obregón es la calle principal de Culiacán y la que prácticamente divide del oriente y el poniente de la ciudad. Punto. Es la calle más larga y es la calle más importante de la ciudad. Y él venía de la colonia 6 de Enero y a la altura de la colonia Tierra Blanca. Él ve a lo lejos, él venía manejando su carro junto con su novia para que iban al gimnasio. Él ve que hay una persecución, tiran ponchallantas y él se detiene. Ajá. Esto fue a las 4:40 de la tarde. Él ve como un carro blanco se mete por una de las calles de la colonia Tierra Blanca y la Guardia Nacional y el Ejército iban tras ellos, pero antes de otra cosa, se topa la Guardia Nacional con el carro de Fernando Alán, los topan directa y de frente y les comienzan a disparar. Uh-huh. Fernando Alán quedó irreconocible por las balas. La chica en el asiento del copiloto quedó herida. Ella se encuentra bien, se encuentra estable, incluso ya fue de alta, pero Fernando Alan perdió la vida. En un principio escuchábamos el audio. Sí. Ciertamente hubo notas por WhatsApp, por Telegram, e incluso notas periodísticas donde se aseguraban varias cosas, entre ellas que del carro se habían obtenido armas, que del carro habían salido ponchallantas, incluso droga, ¿no? Pero más tarde, en un reporte de la misma Secretaría de Seguridad Pública y de Sinaloa, y en esos operativos conjuntos que hacen con la Federación, se informa que del carro donde se sacó eso fue otro, justo donde iban estos pistoleros, ¿no? En la persecución. El carro, aquel carro de los pistoleros quedó abandonado, solamente quedaron las armas, el vehículo, y ellos se dieron a la fuga. Hicieron a la fuga en el momento en donde el ejército estaba disparando, mejor, o las fuerzas federales, vamos a decirlo así, porque no hay certeza todavía si fueron militares o guardias nacionales. Pero solamente en el momento que ellos estaban disparando contra este joven, aquellos estaban dando la fuga. Sucede, pues, que después de varios días, eso sucedió el día 13 de enero, a las 4:40 de la tarde, en la avenida más importante de Culiacán. Esto que llama el ejército, que llama la Guardia Nacional, un inicio de una investigación por un posible error o un error que habría cometido las fuerzas federales. Hoy el señor Brian Humberto Cháidez menciona y lo dice: yo no he podido ver la carpeta de investigación porque necesito que pasar este duelo primero. Ya fue demasiado al ver a mi hijo e identificarlo en el SEMEFO para también ver la carpeta de investigación y ver todas las atrocidades. Sin embargo, lo que sí está pidiendo el señor, con ayuda de sus abogados, es exigir que se haga justicia. El viernes pasado hubo una conferencia de prensa donde el señor y su familia convocaban a esta marcha, y junto con ellos salieron centenas de personas, Gaby, a marchar en las calles de Culiacán, sobre la misma avenida Álvaro Obregón, desde la catedral a otra iglesia llamada el Santuario de Guadalupe, también conocido como La Lomita, y de regreso. Y pasó este regreso porque junto con él se unieron colectivos de búsqueda, madres buscadoras, personas también que han sido víctimas durante esta guerra, víctimas de una forma muy similar como lo que pasó con la familia Fernando Alán, donde ha habido una gran cantidad de personas, una gran, gran cantidad de personas, de jóvenes, de adolescentes, de niñas, de niños, que han sido asesinados en medio de estos fuegos o en medio de esos errores de las fuerzas federales. Digo errores entrecomillado, ¿no? Claro. El año pasado incluso recordarás, Javi, que una de las noticias que más impactó a Sinaloa fue el asesinato de Gael y Alexander, sí, claro. ¿No? Dos niños que iban viajando con su papá y que fueron atacados, esta familia fue atacada por unos criminales que querían robarse el carro, y recordemos que hubo una marcha multitudinaria donde se exigía incluso la salida del gobernador Rubén Rocha Moya. Eso fue prácticamente hace un año, Gaby, en enero del año pasado. Ahora, esta marcha vuelve a salir y vuelve a sacar a centenas de sinaloenses. Esta vez no fueron miles, hablamos de centenas, pero fueron centenas de personas que exigían pues un cambio ya prácticamente, si no de gobierno, si una estrategia que fuera mayor, que fuera integral, que tuviera más forma y que además se diera justicia y reparación a las víctimas, Gaby. Esto es, digamos, por eso te decía, creo que da mucha visión de lo que ha sido toda esta confrontación en este último año y medio.
Sí, qué cosa, mano. Porque la verdad es que lo volvemos a decir contigo, lo hemos platicado en este último año y medio de manera recurrente, desde antes, pero sobre todo en este último año y medio de manera recurrente lo que va paseando por allá, pero sobre todo cómo va trastocando ya la vida muy cotidiana de personas que, bueno, pues están tratando de hacer simplemente su vida, suceden cosas como estas, nadie es responsable de nada, no se sabe lo que sucede, y se va desgarrando, digamos, este tejido anímico, Marcos, que de repente, pues, creemos que es lo que sostiene una sociedad, pero cuando se desgarra de esta manera, pues van quedando eso, como los pedazos de lo que pudo haber sido una comunidad en otro momento, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Estamos viviendo, insisto, hemos platicado muchas veces aquí en este espacio, Gaby, y gracias por ello, de cómo ha cambiado mucho la vida de los culiacanenses, de los mezclecos, de las personas de Lota, de Juan José Ríos, del Dorado, de San Ignacio, de Cozalá, de Concordia, sí, de Escuinapa. Y hemos visto un cambio radical en muchas dinámicas, en formas de cómo pasar la vida, la desgracia que está ocurriendo en la economía de Sinaloa, la percepción de inseguridad que se tiene, ¿no? Hace unos días que salía justo este nuevo informe de la ENSU por parte del INEGI, donde se veía un cambio drástico, por ejemplo, en cómo la gente en Mazatlán se siente mucho más insegura, o sea, de pasar de un 50 a un 80% de personas que se sienten inseguras. O sea, estamos hablando de que la violencia no cesa, de que las personas cada vez se sienten más inseguras, nos sentimos más inseguras en Sinaloa, y que a esto le tenemos que sumar que no solamente debemos cuidarnos de estos grupos criminales, sino también, claro, de los operativos donde fuerzas federales están atacando a otras personas a las 4:40 de la tarde.
Así es, a las 4:40 de la tarde, que no se nos olvide eso. Te mando un abrazo, Marcos, querido, que tengas un bonito día.
Hombre, les mando un abrazo muy fuerte a ti, Gaby, a la producción, a Isaac por allá, y muchísimas gracias por todo.
Gracias, es Marcos Vizcarra, periodista del País allá en Culiacán, de Revista Espejo. Esto, 4:30 de la tarde en Culiacán. Ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas con Gabriela Bargentin por W Radio.
Oigan, por cierto, Profuturo, y me da un enorme gusto decir esto, Profuturo se convirtió en la primera Afore en México en recibir la clasificación medallista oro de Morningstar. Así que antes que nada, muchísimas felicidades a Profuturo. Este es el máximo reconocimiento que otorga esta firma global. Y con ello, Profuturo es la única institución de pensiones en América Latina que tiene esta distinción.
Morningstar destacó la disciplina del proceso de inversión, la solidez del equipo, la consistencia del modelo, todo enfocado en generar valor sostenible y rendimientos ajustados al riesgo en el largo plazo para los trabajadores. Así que a mí me da muchísimo gusto desde aquí, muchísimas felicidades a Profuturo, que se convierte en la primera Afore en México en recibir la clasificación medallista oro de Morningstar. Ahora sí que aplausos para Profuturo de verdad.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Campeche, estado silenciado y bajo acoso.
Reforma.
Repuntan robos en rutas al AIFA.
Milenio.
Salamanca, asesinan con más de 100 tiros a 11 en cancha de fútbol.
Excelsior.
Potencian la recaudación con tecnología.
La Jornada.
Crece en Estados Unidos presión para el cambio de régimen en Cuba.
El Financiero.
Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá.
El Economista.
El peso acumula dos semanas con apreciación. Llegó a 17.36 por dólar.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. Hoy han estado muy activos con todos los temas que hemos traído por acá esta mañanita. Muchísimas gracias por acá, Eduardo Díaz, lo que nos escribe sobre la carta que le escribió la presidenta al primer ministro de Corea, dijo ella, sobre el tema BTS. Gracias lo que nos estás diciendo. También varias personas hablando del actor de doblaje mexicano que hacía parte de la voz de Topollillo y que falleció, y por eso poníamos hace ratito precisamente a Topollillo. Varias personas aquí hablándonos también, Fernando Isla, respecto a lo que pasa por allá en Baja California. En fin, de verdad, ya lo saben, nos pueden escribir al 55 25 69 09 41. Ahí estamos a golpe de un WhatsAppazo, por supuesto, para que nos puedan escribir. Bueno, nos queda todavía muchísimo por delante. La presidenta ya se refirió a la visita del director del FBI aquí a nuestro país, de lo que hablábamos aquí en este programa por ahí a las 7:30 de la mañana, así que regresando el corte les vamos a contar también qué fue lo que dijo. Tenemos, por supuesto, también el comentario editorial deportivo de Francisco Javier González, así que nos queda muchísimo. Vamos a hablar también de la revocación de mandato en Oaxaca, que ¡ay!, casi se le sale de las manos al gobernador allá de ese estado, y por supuesto vamos a hablar también de lo que está pasando en Irán, así que ni se nos vayan, vamos un corte rapidísimo y volvemos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 26 de enero del 2026. Y me escribe por acá mi tocayo Gabriel Castillo. Y dice: hola Gaby, me llamo Gabriel Castillo y reportándote desde Toronto, en Canadá, donde nos cayeron 9 pulgadas de nieve. No hay clases y mucho que sudar para mover esa nieve. Sí, vaya que sí, les cayó, pero ahora sí que dirían por ahí un titipuchal de nieve, mano. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, qué bonito se ve también. Así que un abrazotote. Gracias, gracias por escribirnos. Y también Karina Frey desde Estados Unidos dice: ¡ah, Tame Impala! Uno de sus mejores álbumes. Y el nuevo que sacaron, muy bueno también. Buenos días desde Chicago, Gaby, que ahí también debe estar haciendo mucho, pero mucho, pero mucho frío. Y sí, estamos arrancando la hora de las 9 con Tame Impala. Pues nada, pues porque es así como un poco más suavecito, ¿eh? Porque hemos tenido una mañana de súbele, bájale. Bueno, nada, nos fuimos a Minnesota. Estuvimos hablando del canadiense que detuvieron aquí en nuestro país. Estuvimos hablando del empleo también aquí en nuestro país. Nos fuimos a Guanajuato. Nos fuimos a Baja California. Nos fuimos a Sinaloa. De verdad, hemos tenido una mañana muy movida. Así que decidimos ahorita a las 9 de la mañana arrancar con Tame Impala. Y gracias también a la gente que nos ha estado llamando por teléfono. Octavio Murillo dice, ¿qué pasó en Salamanca? Ya les dábamos el reporte completo. A las 8 de la mañana nos fuimos para allá con nuestra corresponsal. Matan a 11 en Salamanca durante partido de fútbol. De verdad, una cosa impresionante lo que sigue sucediendo por allá en Guanajuato. Nos llama Narciso Calvo, dice, ¿saben a dónde debo ir para tramitar la nueva CURP? No, no tengo idea. Ahorita vamos a investigar y ahorita les decimos dónde. Recuerden que también estamos en este mes en donde si pagan predial y muchas cosas les hacen descuentos. Y ya estamos a 26 de enero. Entonces, bueno, pues ahora sí que para que se pongan las mega recontra pilas. También por acá Angélica Ángeles dice, saludos a todo el equipo. ¿Cómo se llama la canción con la que iniciaron a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana era una de los Auténticos Decadentes, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo me voy a olvidar? Se llama ¿Cómo me voy a olvidar? Así que ahí, a ver, gracias mi querido Mike Mendoza. Dice, la nueva CURP certificada con datos biométricos se tramita de forma presencial y gratuita en los módulos de registro del Registro Nacional de Población, RENAPO, y oficinas del Registro Civil habilitadas en todo México. Así que ahí está, en las oficinas, en los módulos del Registro Nacional de Población. Pues yo imagino que, digo, no sé en dónde se encuentra Narciso, que nos llamó por teléfono, pero me imagino que hablando tal vez aquí hasta, no sé, hasta en Locatel o alguna de esas cosas, nos podrán decir en dónde se puede, a ver, RENAPO CURP, ya dice por acá. Sí, pues busquen aquí, miren, por ejemplo, si buscan módulo RENAPO, aquí te aparecen un montón, módulo RENAPO, CURP Xochimilco, en fin, hay diferentes lugares y ahí están también los horarios en donde pueden ustedes ir a hacer este trámite. Así que bueno, gracias también por aquí esta llamadita. Y Raquel Castro decía, saludos Gaby, ¿de qué película o serie hablabas? Ah, estaba hablando de esta película que se llama Sinners, que está nominada a 16, creo, ¿no? 16 premios Oscar está nominada. Y yo les había comentado el viernes pasado que comencé a ver la película en varias ocasiones y nomás no me enganchaba. Y la verdad es que mucha gente en cuyo juicio cinematográfico confío me estuvo diciendo, no, es que sí está muy buena, que sí la música, que sí los vampiros, que sí los el Ku Klux Klan, que sí el racismo, etcétera, etcétera. Entonces dije ayer, a ver, vamos a intentarlo, y la verdad es que la vi y me gustó muchísimo. Eso sí, tiene litros de sangre. Pero litros de sangre. O sea, si hay una cosa que uno dice, bueno, impresionante. Pero la verdad es que me gustó mucho la película. De esa es de la que estaba yo hablando. Dice Vix. Hola, Gaby, porfa, mándame un saludo. Hola. Hola, Vix. Ahí está el saludo. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ya toda la banda que nos está escribiendo por acá también. Vero dice, mándame saludos hasta San Pedro Cholula, Puebla. Hola. También hasta allá. Ahora sí que saludos a todos los que nos están escribiendo esta mañanita. Bueno, nos queda todavía una muy buena hora por delante con resumen de lo que ya hemos tenido, más lo que viene. Así que, sin más, señoras y señores, con esto de Tame Impala. Y a esta hora, ya solamente una agüita muy fría, arrancamos. ¡Súbanle!
Mira, a mí lo que me parece es que, aunque nos falta información detallada, yo creo que es alguien que ya había sido ubicado e identificado en la Ciudad de México desde hace varias semanas, desde diciembre, que fue cuando le incautaron sus motocicletas. Se contactaron con él y yo creo que lo invitaron a colaborar a cambio de buscar una sentencia más leve, como lo hacen generalmente los estadounidenses.
Yo como se lo dije al gobernador ahorita, yo no voy a parar esto, créanme que yo no voy a parar hasta que yo vea justicia, hasta que llegue, si duro años, yo voy a seguir luchando.
La violencia no cesa de que las personas cada vez se sienten más inseguras, nos sentimos más inseguras en Sinaloa, y que a esto le tenemos que sumar que no solamente debemos cuidarnos de estos grupos criminales, sino también, claro,
de los operativos donde fuerzas federales están atacando a otras personas a las 4:40 de la tarde.
9:03 a.m. this morning, Minneapolis police received a report of a shooting involving federal law enforcement in the area of East 26th Street and Nicollet Avenue on the south side of the city. Officers arrived and found an adult male with multiple gunshot wounds when they arrived. Life-saving aid was being rendered, and he was transported by ambulance to Hennepin County Medical Center, where he was later pronounced deceased.
Killed another fucking person! What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with you people?
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Por cierto, les mando besos, abrazos y arrumacos a mi querido Claudio Flores, a mi querido Rick, el Fittipaldi Álvarez. Aunque estoy casi seguro que, como Ricardo es muy joven, ya ni siquiera sabe quién es Fittipaldi. Pero yo, porque soy una persona muy adulta, mayor, ya sé quién es Fittipaldi. Pero bueno, dejémoslo en Rick, el Lewis Hamilton Álvarez, que te lleva más rápido de lo que te imaginas a donde quieres ir. Llega uno así como ahora sí que peinado para atrás. Y también a mi querido Jorge Vadillo, que ahí va también todos, pues, guapos, perfumados en lunes rumbo a sus funciones. Bueno, señoras, señores, la información, los sonidos de la noticia con lo que estamos arrancando esta hora y que tienen que ver ya con muchas cosas de las que hemos hablado esta mañanita. Platiqué con Eduardo Guerreros, la primera voz que escuchaban ustedes, director de Lantia Intelligence, acerca de la captura de Ryan Wedding, este ex campeón olímpico de snowboard canadiense que fue detenido este fin de semana aquí en nuestro país, que se entregó en la embajada de Estados Unidos. El señor Kash Patel, el director del FBI, estaba aquí en nuestro país en reunión con Omar García Harfuch, entre otros, y pues literal se lo llevó de regreso en el avión allá a Estados Unidos, uno de los criminales más buscados precisamente por el FBI, uno de los 10 más buscados en el mundo por el FBI, acusado de, pues, como nos lo decía muy bien Eduardo Guerrero, es así como el criminal posmoderno, ¿no? Dice, el criminal de estos tiempos, alguien que en realidad dice no se ensucian las manos sino operan de otra manera, pero vaya que tenía redes criminales en México y más allá de México. Se lo lleva el FBI para allá y ha habido pues mucha discusión de si los entregó, si en verdad hubo un operativo estadounidense y se lo llevaron. Bueno, lo cierto es que la presidenta de la República ya se refirió también a ello esta mañana y esto fue parte de lo que dijo.
Sí, estuvo aquí el director del FBI. Tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad que se había planteado. Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI por parte de las fuerzas federales del gobierno de México y estaba detenido. Y por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense que se entrega en la embajada por considerar, pues, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega que siguiera pues bajo persecución, porque tiene pues un delito en los Estados Unidos, o tiene carpeta de investigación, ha abierto un proceso en los Estados Unidos, no se llama ya carpeta de investigación, pero tiene un proceso abierto en los Estados Unidos.
Bueno, pues esto es lo que dice la presidenta, porque había todo el rollo de que si lo habían detenido, si se había entregado, en fin, esto es parte de lo que tuvimos esta mañanita. Escuchábamos también la voz de Humberto Osuna, padre de Fernando Alan Arce, este joven que fue asesinado en Culiacán el pasado 13 de enero tras una persecución, una balacera en la colonia Tierra Blanca, precisamente allá en Culiacán. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, confirmó que Fernando Alan Arce murió durante el enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados. Y escucharon ustedes la voz también de Marcos Vizcarra, periodista del País allá en Culiacán, también de la revista Espejo, un gran periodista de Culiacán, de Sinaloa, y nos hablaba un poco de todo este caso, de algo que sucedió literal a las 4:30 de la tarde, a plena luz del día, el asesinato de este joven, pues básicamente porque quedó ahí en medio de todo. Y como nos decía Marcos Vizcarra, el problema ahora es
no es que te agarren los criminales, es en este caso que te maten las fuerzas de seguridad. No está confirmado todavía quiénes fueron, pero esto es lo que sucedió y por ello hablábamos también con Marcos Vizcarra. Y después, ustedes lo saben, si nos escucharon desde muy temprano, hoy a las 7:10 de la mañana me fui hasta Minnesota, allá para hablar también de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas y sobre todo de la forma en la que el asesinato de este médico, de este enfermero de nombre, de apellido Petty, Jeffrey Pretty, de 37 años de edad, murió el sábado en Minneapolis tras recibir varios disparos de un agente federal de migración, yo lo digo abierta y directamente, de ser asesinado por un agente de migración, uno de estos señores de ICE, que literal le dispararon 10 veces, un hombre que ya estaba en el piso, que ya estaba sometido, que no estaba con el arma en la mano, traía un arma en el cuerpo, pues porque en Estados Unidos en muchísimos lugares se puede portar armas, él traía un arma, pero no la traía en la mano, no la había desenfundado, él traía un teléfono celular en la mano, estaba grabando estos operativos, estas redadas antimigrantes allá en Minnesota, que llevan ya varios días y ya con dos asesinatos, con el de este fin de semana, estaba ayudando a una mujer que estaba siendo atacada por los de ICE lo empiezan a golpear, lo someten, lo siguen golpeando, le quitan el arma que él tenía metido en el pantalón, pues resguardada, insisto, no la tenía en la mano, y le disparan 10 veces. Este asesinato tiene conmovido también allá a Estados Unidos y hoy tempranito nos fuimos precisamente allá hasta Minnesota para platicar con quien se ha convertido ya para nosotros en un buen un buen reportero, que es Ricardo Manjarres, un buen reportero allá en Minnesota, porque pues nosotros no solíamos enlazarnos a Minnesota, lo hicimos una vez, ¿se acuerdan? Porque yo me enteré que hay una afición de Nuevo León muy grande que le va a los Vikingos de Minnesota, y entonces pues me llamó mucho la atención, eso fue hace ya un montón de meses, y me escribió Gabriel Ríos, a quien le mando un abrazo, a través de Facebook, que está allá en Minnesota, y me dijo, oiga maestra, es que aquí vienen, incluso le llamamos la invasión regia, porque vienen aquí a ver todos los partidos de los Vikingos de Minnesota, y entonces así fue como entramos en contacto con ellos, pero normalmente uno no se enlaza a Minnesota, porque pues normalmente no pasan cosas tanto por allá. Sí, yo sé que el movimiento Black Lives Matter inició allá precisamente después del asesinato de George Floyd, pero bueno, no teníamos ese contacto. Ahora, últimamente hemos estado platicando con Ricardo Manjarres y hoy lo hicimos otra vez enlazándonos muy temprano allá hasta Minnesota, hasta Minneapolis, de manera muy concreta, pues después del asesinato de este enfermero de terapia intensiva, Alex Jeffrey Pretty, de 37 años, que fue asesinado por ICE. Y bueno, ya lo saben, el Super Bowl ya está listo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se medirán frente a los Seahawks de Seattle el próximo domingo 8 de febrero. Y por eso escuchábamos un fragmento de Nueva York, de Bad Bunny, pues porque ya lo saben, será el encargado del show de medio tiempo allá en el Super Bowl. Y en unos minutitos más pondremos el comentario editorial de Francisco Javier González precisamente sobre esto, sobre el fútbol. Así que así las cosas esta mañanita. La presidenta habló ya, entre otras cosas, de BTS, de este grupo coreano que viene a nuestro país en mayo, y que pues los boletos, ha sido todo un escándalo con los boletos de BTS, porque ya la Profeco había hablado, ya habían hablado un montón de instancias, habían dicho que se respetara el precio de los boletos. Sabemos que los boletos están hasta en 100,000 pesos en la reventa. Hoy la presidenta de la República también se refirió a esto.
Solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva, o que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea. Pero es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea.
Bueno, eso dice la presidenta de la República. Víctor Sandoval, cuéntanos las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Sí, un percance de una volcadura de un camión que transporta arena. Esto es en lo que es la carretera Texcoco-Lechería. Esto a la altura de San Salvador Atenco, con dirección hacia la zona de Los Reyes La Paz, está complicando la movilidad en este punto. Aquí de preferencia puede utilizar lo que es el circuito exterior mexiquense en dirección hacia la zona del aeropuerto o hacia Zaragoza. Lo hace a través de lo que es la zona de la autopista México-Querétaro. Digamos que hay un alcance entre cuatro vehículos a la altura de la quebrada, kilómetro 38, con dirección hacia la Ciudad de México, y esto retrasa la circulación desde la caseta de Tepozotlán. En el centro histórico, ya poco a poco, baja la carga vehicular en el eje central, desde la zona de Arcos de Belén, en dirección a Garibaldi, donde sí se mantiene muy intensa, es para quien viene procedente de la México-Pachuca, en dirección hacia Indios Verdes. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues así las cosas esta mañanita, y por cierto, algunos temas adicionales, ustedes lo saben, nos fuimos también a Guanajuato tras el asesinato de estas 11 personas en una cancha de fútbol. El número de muertos podría ascender a 14. Por lo pronto están confirmadas 11 personas. La presidenta de la República también ya se refirió a esto.
Sí, hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, y el Gobierno de México a través del gabinete pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables. Y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información. Pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato.
¿Este caso sería traído por cómo se desarrolló y por el armamento que
lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato?
Bueno, pues esto es parte también, insisto, de la información que hemos tenido. Y les contamos también hoy desde temprano, pues de este rifirrafe, ¿no? De este escándalo por las camionetas que compraron los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas camionetas que pues están valuadas en varios millones de pesos, si juntamos todo lo que cuestan ellas, estas camionetas. A ver, el 22 de enero la propia Suprema Corte dijo que con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Corte tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros mediante adquisición de 9 unidades. Pero no estamos hablando solo de 9 unidades, sino de unas camionetotas. Son camionetas blindadas con un valor de 3.5 millones de pesos cada una. Son camionetas Grand Cherokee. Esto fue lo que compraron y ellos dijeron, pues es lo que nosotros necesitamos. Luego se le preguntó a la presidenta. La presidenta dijo, no, pues sí, tienen razón. Ellos fueron lo que nos dijeron, que además se habían ahorrado una lana al comprar estas camionetas. Por ahí salieron varias personas, incluso medio a defenderlos. Hamlet Almaguer, por ejemplo, dice, la integridad de las ministras y ministros es prioritaria. Todos los días toman decisiones relevantes para la nación. Sé que no lo hacen por gusto. Los he visto caminar entre el pueblo, moverse en transporte público y han adoptado medidas importantes en materia de austeridad. Bueno, pues digamos que estas camionetototototototas, además, por cierto, con placas de Morelos, también hay que decirlo, con placas de Morelos. No tengo nada en contra de Morelos. Sabemos qué significa tener placas de Morelos. Significa no pagar tenencia aquí en la Ciudad de México, entre otras cosas. Pero bueno, pues a los ministros y a las ministras se les hizo muy fácil decir, pues tenemos camionetotas con placas de Morelos. Bueno, pues después de eso salieron varias personas a decir que sí, que si no. También el propio Gerardo Fernández Noroña en algún momento dado dijo que sí, que estaba muy bien, que porque ellas necesitaban estar así protegidos, no sé qué tanto. Bueno, después de que se armó un merequetengue, en donde, entre otros, por ejemplo, Ricardo Monreal dijo que pues no entendía por qué habían comprado esas camionetas, que nuestro movimiento, que también hay, por cierto, hay de repente estos lapsus, ¿no? Nuestro movimiento, es decir, los ministros y ministras también son del movimiento, no que eran independientes. Bueno, en fin, ya saben, las suspicacias que siempre despiertan las declaraciones de unos y otros. Decía, nuestro movimiento es un movimiento de austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, en realidad no entiendo por qué compraron esto. Y ya salió otra tarjeta informativa de la propia Suprema Corte, donde dicen que pues las van a devolver. Es más, el propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ya habló. Vamos a escucharlo.
Solidaridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México. De igual manera, quiero subrayar que la Suprema Corte actúa con plena autonomía e independencia. Respetamos a todos los poderes y, por supuesto, compartimos objetivos generales como la justicia, la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos. Sin embargo, no pertenecemos ni representamos a ningún movimiento político. Nuestra actuación se rige exclusivamente por la Constitución, la ley y la responsabilidad institucional que nos fue conferida. En este marco, tomamos la decisión que ha generado polémica en estos últimos días, buscando un equilibrio entre austeridad y seguridad, y enseguida voy a expresar las razones. Desde agosto del 2010 se decidió...
Bueno, en esta... y por ahí va básicamente explicando este proceso de por qué compraron estas camionetas y dice entre un equilibrio entre austeridad y seguridad con estas camionetotototototas que uno diría, bueno, pues no sabemos qué tan necesario era. Lo cierto es que en esto que explica hoy, este es un audio del día de hoy, del ministro presidente de la Suprema Corte, pues básicamente confirman lo que ya se dijo hoy desde temprano, pues que van a devolver o van a intentar devolver estas camionetas, y en caso de que no se puedan devolver, pues se las van a dar a juzgadores que estén en situaciones de peligro. Así las cosas esta mañana, diría el clásico, pero qué necesidad. Gerardo Fernández Noroña, por cierto, el que los defendió, también ya salió a decir que, pero qué necesidad de andar devolviendo cosas similares. Vamos a escuchar.
Estoy planteando eso. Yo considero un error lo que están haciendo. Esto es una comedia de errores. Considero que ese paso que han dado atrás, pues es de una torpeza inconmensurable. Yo creo. Pero... pues ya. Porque en tu caso pues no se lo habían comprado ya. ¿Por qué les compraron?
Pues toca que para qué las compraron, pues mejor no las hubieran comprado. Pues sí. Entre otras cosas, pues sí. Qué necesidad. Y ojo, hay que ver quiénes son los ministros y la ministra que estaban en el comité que decidió la compra de estas camionetotas. Lo cierto es que pues era obvio que esto iba a brincar. Por aquí me escriben, me dicen, la camioneta de Saldívar también tiene placas de Morelos, sí, y seguramente todo. Tenemos ahora sí que cantidad de ejemplos a este respecto, pero bueno, pues llama siempre la atención que los juzgadores hagan lo que hacen. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores, y ya lo saben, el Super Bowl está listo, y Francisco Javier González nos lo cuenta así.
Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. A veces me he preguntado si el fútbol no debería tomar nota de algunas cuestiones del reglamento de otros deportes.
Como, por ejemplo, del básquetbol o del fútbol americano.
Es decir, que tuviera un equipo, igual que en el béisbol, que defiende y otro equipo que ataque. Especialistas para una cosa y para la otra. Sin embargo, sabemos que las naturalezas son diferentes en todos estos casos. Pero por eso, y aunque hay excepciones, en los partidos de la NFL del día de ayer resultaron emocionantes porque por sistema los equipos tienen que atacar, no pueden renunciar a ello y luego tienen que defender a ultranza el touchdown que pueda anotar el equipo adversario.
Los Pats de Nueva Inglaterra dejaron fuera a los Broncos de Denver, ya lo saben ustedes seguramente, 10-7 en la final de la conferencia americana.
Sobre la nieve, con un clima inclemente que también he pensado, casi es provocado, porque hay varios escenarios abiertos en la NFL de equipos importantes, casi todos lo son, que a estas alturas del año siempre van a ofrecer esas enormes y cinematográficas dificultades. La última vez que los Pats llegaron a un Super Bowl fue en 2019, con aquella legendaria mancuerna de Bill Belichick en el timón y Tom Brady en la caja de controles. Eran sus grandes años dorados, el final de ellos. Ahora Patriotas va a jugar su Super Bowl número 12. En la final de la Conferencia Nacional, con un segundo tiempo golpe a golpe, sin desestimar lo que pasó en la primera mitad, Seattle derrota 31-27 a los Rams de Los Ángeles. Después de 11 años vuelven a un Super Bowl. Justamente lo jugaron contra Nueva Inglaterra. En este deporte, como en todos, hay una combinación entre error y acierto. Recibir mal una patada de despeje o reclamarle a un árbitro una jugada ya consumada regalando un primero y 10 que termina en anotación en contra, fueron parte de la emoción de este partido que terminó con todo mundo al filo de la butaca. Cambio rotundo de decoración. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ayer la selección mexicana derrotó 1-0 al combinado local. Dos selecciones que no pudieron contar con sus mejores elementos al no jugar en fecha FIFA. El gol fue de Berterame y el partido fue verdaderamente infumable. Influye, por supuesto, que el partido se jugó en una cancha terrible y bajo una sensación térmica de 40 grados centígrados. Así no se puede. Pero además también tuvimos un árbitro colombiano amante de las luchas y también amante de las patadas. Dejó correr demasiadas de ellas. ¿Alguna conclusión habrá sacado Javier Aguirre de todo eso con algunos de los elementos que están por complementar su lista de 26, por lo menos la que tiene en la cabeza? No era pues un equipo aceitado, sino que se estaba conociendo. El fútbol es el deporte más sencillo del mundo y de ahí su alcance universal. Seguramente es uno de sus grandes factores. Por eso posiblemente lo que planteaba yo al principio no tendría demasiada razón de ser: cambiar el reglamento. Después de ver el Arsenal contra Manchester United ayer mismo en la Premier League, entendemos una cosa: no es cuestión de reglamentos, es cuestión de calidad y de que un equipo que se está formando apenas para un mundial no se puede comparar con el espectáculo de unas finales de conferencia en la NFL. Eso es todo. Al final nos quedamos con los dos. Buen día.
Así las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El explicador. Con Ernesto Núñez. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
Bueno, son las 9 de la mañana con 36 minutos, mi querido Ernesto Núñez, nuestro explicador político. ¿Cómo estás, querido? ¿Sigues en Oaxaca, acaso?
Hola, mi Gaby, ¿cómo estás? Sí, buen día.
Pues, bueno, pero ¿estás en moto? ¿Estás en moto o qué? Es que pasó una moto.
Es que pasó una moto, ya ves que aquí sufriendo frente a un chocolate de agua y un pan de yema.
Como debe ser, como debe ser. Oye, a ver, ¿qué haces en Oaxaca? Cuéntanos.
Pues mira, fue la consulta de revocación de mandato de uh-huh. Salomón Jara, uh-huh. y la verdad es que pasaron cosas.
Perdona más antes de que nos cuentes lo que pasó, ¿por qué se dio esta consulta de revocación de mandato este fin de semana? Es decir, ¿por qué sucedió ahorita?
Pues mira, llegó al medio término, él promovió una reforma constitucional para emular el ejercicio que hizo López Obrador en 2022, de revocación de mandato a nivel federal, y él promovió una reforma constitucional y luego una ley de revocación de mandato aquí en Oaxaca, yeah, para que se celebrara pues justo a la mitad de su término. Él fue electo en 2022, inició su gobierno en diciembre de ese año, y pues ahorita está llegando a la mitad, yeah, y se fue a las urnas. Claro.
Ok. Y eso sucedió este fin de semana.
Y pues fíjate que se llevó una pequeña sorpresa, Gaby, me parece.
¿Por qué?
Porque mira, López Obrador ganó su revocación de mandato con 91%, no sé si recuerdas, y una muy baja participación del 17%. Uh-huh. Acá en Oaxaca, pues todo el mundo preveía, sobre todo desde la Ciudad de México, a veces nos gusta mucho hacer lecturas chilangocéntricas de todo lo que pasa en el país, uh-huh, y resulta que los oaxaqueños, que son personas maravillosas, pues salieron a romper un poco las previsiones. De entrada te diría, el primer dato, nivel de participación del 30%.
Okay, es decir,
el doble.
Es alto, sí.
Uh-huh. El doble de lo que tuvo AMLO a nivel nacional, e incluso de lo que tuvo AMLO aquí en Oaxaca en la revocación de mandato de 2022. Y el doble de lo que hubo en la elección judicial de Oaxaca. Y es un nivel de participación, pues, solamente 10 o 15 puntos abajo de lo que habría en una elección de gobernador. Entonces, la gente salió. y eso creo que es una primera lección de los oaxaqueños que es muy buena. Lejos de desmovilizarse y hacerle caso al PRI y al PAN, de no ir a esa, entre comillas, simulación y qué sé yo, la gente, o hubo gente que decidió apropiarse del ejercicio, y entonces con este nivel de participación lo que ocurrió es que en lugar de que el gobernador morenista arrasara, como se preveía, con solo el aparato, que sí se movió el aparato gubernamental, sí se movieron los grupos clientelares, corporativos de Morena y del propio gobernador para sacar adelante su revocación, resulta que hoy, cuando ve uno los resultados en la mañana, el 40% dijo que se vaya por pérdida de confianza.
Wow,
y solo un 58% dijo que se quede a seguir gobernando. Lo cual, obviamente, Jara ganó, pero ganó con un margen que nadie esperaba, estrecho. Ganó, pero los oaxaqueños salieron, Gaby. Salieron y dejos de despreciar este ejercicio, salieron a apropiárselo y a utilizarlo. Hay casillas, Gaby, como por ejemplo donde votó Jara, donde es 2-1 la victoria de los que dijeron que se vaya.
Wow.
Hay casillas con 490 votos a favor de que se vaya y solamente 50 o 60 a favor de que se quede. Sobre todo en la capital oaxaqueña, pero también en lugares, por ejemplo, la segunda ciudad más importante de acá, que es Tuxtepec, también que es una zona, pues, digamos, más urbana, ahí también hubo muchos votos a favor de que se vaya. Es decir, creo que la lección que nos da Oaxaca es muy importante, Gaby, para todos.
Claro.
Primero, pues Morena no se puede confiar y no puede seguir ejerciendo el poder de esta manera soberbia, diciendo nosotros aquí estamos y seguiremos para siempre y somos muy populares, porque de pronto la gente resulta que no lo está viendo así. Segundo, pues el desgaste del poder, Gaby, ¿no? La gente está inconforme con muchas cosas de las que están pasando en Oaxaca. Un gobernador al que se le ha señalado, por ejemplo, en las últimas semanas, de ejercer un nepotismo bárbaro, donde tiene sobrinos, primos, yernos, nueras, regados por todas partes en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en algunas instituciones como el partido o el Congreso o organismos aquí en Oaxaca. Entonces sí hubo un voto de castigo interesante. Tercero, pues el papel del PT. Y eso decimos hoy en la crónica del país. Esto también exhibe la fractura Morena-PT. El principal promotor de que se fuera era Benjamín Robles, que es el dirigente estatal del PT, que efectivamente tiene pues una rencilla personal y política con Salomón Jara, pero que sí llama la atención que tu partido aliado haya sido el principal promotor de que te vayas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso en la lectura nacional del pleito por la reforma electoral, pues tiene, digamos, también su ingrediente muy interesante de cómo el partido que se supone que es tu aliado, pues es el principal promotor acá de ir a votar en contra de la permanencia del gobernador, con declaraciones muy fuertes de Benjamín Robles, que creo que al rato va a dar conferencia de prensa y que pues está hablando de fraude y de movilización. Pero para mí la lección más importante, Gaby, es que la ciudadanía decidió ir, ¿sabes?, a las urnas y decidió, pues por lo, o sea, si no ganaron el revocatorio porque se hubiera necesitado una participación del 40% y que 50 más 1 dijeran que se fuera,
se nos cortó ahí un poquito. Sí, es que se anda ahí por ir para calle, pero sí, tiene toda la razón. De hecho, estoy recibiendo aquí, como nos escuchan mucho en Oaxaca, estoy por acá recibiendo algunos mensajes. Escribe José, dice: yo sí voté en la revocación, mi casilla estuvo muy vacía y pasé rapidísimo. No estaba muy convencido de ir, pero la exorbitante cantidad de lonas y publicidad descarada en redes a favor de Salomón me convencieron. Mínimo pude expresar mi descontento con un gobierno que pregona honestidad y en la práctica sobresale en el nepotismo, incompetencia, corrupción, etcétera. Además de protección a funcionarios acusados de difundir imágenes íntimas de mujeres, y esto que han denunciado sobre todo mujeres mijes, esto que nos escribe José. Creo que ya estás de regreso, Ernesto. Y nada más leía yo un comentario de alguien que mientras te escuchaba nos escribía de allá desde Oaxaca. Y bueno, dices, ¿sí?, el gobernador ya habló o va a hablar, ¿o qué dijo?
Ya. Mira, anoche salió a dar una especie de festejo, un discurso. Pues raro, porque anoche se habían contado apenas el 7% de las actas, pero con él salió y dijo: pues yo tengo mis propios datos y sé que gané. Y sí, fíjate, él mismo reconoció que había más o menos un 38% de gente que votó en contra de su permanencia. Pero hoy en la mañana ya dio su conferencia mañanera, y también salió ya con los datos del IEPCO, que ya se pueden ir consultando ya con el, casi con el 90% de las actas computadas, pues se confirma esto, ¿no? 38% en contras, 58% a favor de que se quede, una participación que rondará el 30%, y bueno, dice esto, y obviamente pues también, efectivamente, como dice Radio Escucha, pues hay muchas denuncias, y aquí lo que llama la atención es que son muchas son denuncias del PT hablando de eso, compra de voto, coacción, hubo casillas zapato, como suele ocurrir en estos ejercicios, en zonas rurales, en Tlacolula se reportan varias casillas donde todo el mundo votó a favor de que se quede, es decir, un comportamiento anómalo en ciertos lugares donde se puede presuponer que hubo coacción y compra del voto y presión, ¿no? Entonces, pero me parece, Gaby, que es muy interesante, sí, claro, la verdad, las lecciones que da Oaxaca, claro, en este ejercicio.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas, y por eso además el texto, lo que publicas hoy también en El País, va en ese sentido, sufre Salomón Jara en su revocatorio, pero me parece que es una buena lección. Gracias, querido, termina de disfrutar Oaxaca, que nos encanta, y nos escuchamos pronto. Gracias, Ernesto, un abrazote.
Un gran abrazo, Gaby, que estés muy bien.
Gracias, Ernesto Núñez, nuestro explicador político, reportero del diario El País, que anda por allá también en Oaxaca. Ya lo saben, lo pueden seguir en @chamanesco.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Pause on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Campeche, estado silenciado y bajo acoso.
Reforma.
Repuntan robos en rutas al AIFA.
Milenio.
Salamanca, asesinan con más de 100 tiros a 11 en cancha de fútbol.
Excelsior.
Potencian la recaudación con tecnología.
La Jornada.
Crece en Estados Unidos presión para el cambio de régimen en Cuba.
El Financiero.
Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá.
El Economista.
El peso acumula dos semanas con apreciación. Llegó a 17.36 por dólar.
El Mundo. Con Mauricio Mesulam.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have your playing cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 9 de la mañana con 51 minutos y para cerrar este programa, ya les decía, con nuestro internacionalista de cabecera, el doctor Mauricio Mesulam, pues vamos a hablar de Irán. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, qué gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia como siempre.
Igualmente, querido. A ver, ha sido muy difícil hablar en realidad de lo que está pasando en Irán porque es difícil tener información desde Irán por todo lo que ha hecho el propio gobierno tratando de pues censurar, cerrar los canales de comunicación, de información. Hemos podido conversar de pronto con algunos iraníes que están fuera de Irán, pero a ver, ¿Qué dirías en este momento, lunes 26 de enero, Mauricio?
Así es. Mira, querida Gaby, hay una dimensión interna y una dimensión externa. Déjame tratar de conectar ambas en estos minutos que tengo. Lo que sucede es que sí se trata, y eso sí lo sabemos, del movimiento social más importante en términos de la dimensión de cantidad de personas que salieron a las calles durante ciertos días, en términos de la extensión geográfica de las manifestaciones y de la forma como el régimen se sintió amenazado a partir de condiciones de debilidad del régimen, porque en este punto específico sí estamos hablando de cuestiones de fragilidad, tanto de temas de seguridad como de temas económicos, temas políticos muy delicados. Y esto ocasionó que el régimen responda con una brutalidad que también, hasta donde sabemos, es de proporciones históricas. Sí tenemos cierta información de algunos miles de personas muertas, eso sí se sabe, pero posiblemente sí estaríamos hablando de decenas de miles de muertos, de acuerdo con información que ha logrado salir de Irán justamente a partir de ese cerco. Y este es el punto donde el tema se conecta con Trump. Y quiero ponerlo de esta manera. El poder disuasivo de Trump creció enormemente a partir de la captura de Nicolás Maduro. El, uh-huh, el mensaje, digo, además de todo lo interno en Venezuela y todo lo que ya hemos comentado, el mensaje es: con este presidente no te metes, lo dijo así Marco Rubio, no juegas juegos, porque este presidente sí va en serio, uh-huh, y su palabra cuenta. Entonces, en el momento en que Trump amenaza a Irán que si el gobierno mata manifestantes, Estados Unidos atacaría, lo que está haciendo Trump es empeñar su palabra. Y estábamos esperando un ataque hace algunos días, pero tanto de manera interna en Estados Unidos como muchos gobiernos de la región advirtieron a Trump que este tema se podría complicar muchísimo, porque en el estado de debilidad que se encuentra el régimen, es posible que verdaderamente lance una represalia que incendie toda la región, ya pensando mucho en que, pues, si se va a acabar este asunto, vamos a acabar con todo lo que podamos. Y esto implica ataques a muchos países que son socios de Estados Unidos, instalaciones petroleras quizás, el cierre del Estrecho de Hormuz, en donde circula aproximadamente una cuarta parte del petróleo que circula en el planeta. Entonces, Trump, la realidad es que se echó para atrás, canceló un ataque que parecía inminente, pero después de todos estos días sí se ha dado cuenta que, debido a que apostó su palabra frente a lo que estaba ocurriendo, y además con esta información, ahora sí lo conectamos, de que probablemente el régimen mató a muchos miles, no quiero decir una cifra porque no la tenemos, muchos miles de personas, muchos miles de manifestantes, entonces Trump se ve obligado a cumplir, porque si no ahora, así como mandó un mensaje de fuerza con Venezuela, estaría mandando un mensaje de debilidad frente a otros actores que están poniendo mucha atención de ver hasta dónde Trump cumple. Y entonces ahora sí podríamos estar en estos próximos días o semanas quizás ante un ataque estadounidense, y eso pues se va a conectar con la situación interna. Claro. Y pues de ahí tenemos que hacer el análisis.
Qué cosa, ¿eh? Y qué bueno que lo pones así en ese contexto de lo que significaría, digamos, la no acción de Trump. Y obviamente ponemos siempre al centro las víctimas y todo lo que está pasando en Irán y la cantidad de muertos precisamente por esta represión del gobierno. Pero pues lo que le tocaría entonces a Trump en el actuar frente a lo que está pasando en Irán, y por eso es tan importante. Yo voy a intentar estos próximos días seguir hablando con gente cercana a Irán, por lo menos en lo que se logra tener a alguien que esté allá en territorio, pero vaya, vaya situación, y qué bien la contextualizas. Gracias, querido Mauricio, te mando un abrazote.
Y por supuesto, muy atentos de cualquier cosa, con muchísimo gusto. Gracias, querida Gaby, un saludo a toda la audiencia. Hasta
gracias,
pronto.
Es Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera, ya saben, lo pueden seguir en @MauriMM, y ahora sí que así las cosas. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Ahora sí que hoy viajamos a Minnesota, Oaxaca, Guanajuato, a Sinaloa. Hoy nos fuimos a Baja California. Hoy hablamos también de lo que está pasando en materia de seguridad. Nos fuimos ahorita a revisar lo de Irán. En fin, hoy tuvimos un programa nuevamente con muchísimas, muchísimas, muchísimas voces. Y ya saben que todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio, y escuchamos a Topollillo, porque se dio a conocer que Gabriel Garzón, actor de doblaje mexicano, conocido por ser voz de Topollillo, falleció. Así que con esto nos vamos al corte. Adiós.
Así las cosas.